con el de Emiratos Árabes Unidos y Rusia a través de las milicias de Wagner.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 8 de abril de 2024. Un lunes feliz porque ha ganado el Club Deportivo Tenerife. Y eso, en los últimos tiempos, ni es tan fácil ni es tan frecuente. La victoria de ayer ante la Sociedad Deportiva Eibar le da al conjunto que dirige y va a dirigir hasta el 30 de junio a Asier Garitano media permanencia. No la tiene completa porque matemáticamente no es así. Pero ha dado un paso definitivo prácticamente. Colocarse con 45 puntos a falta de 24 por disputarse significa que en circunstancias normales, salvo cataclismo pocas o ninguna vez visto en la historia de la Liga, el Tenerife va a jugar una temporada más en Segunda División. ¿Y eso qué significa? ¿Hasta dónde es una alegría? Bueno, por lo pronto, le permite a nuestro equipo volver a intentar el ascenso a primera a partir del mes de agosto. Que no es un gran premio, podemos considerarlo de consolación. Pero al menos, no se dan circunstancias, desde luego, más tristes que completen una temporada como esta, gris, y como tantas otras. Si miramos desde el retorno del Tenerife al fútbol profesional, fue en el verano de 2013, pocos años ha habido ilusionantes. Más bien, lo que hemos completado son temporadas con cambios de entrenador y con objetivos que no iban más allá de salvar la categoría y acabar dignamente. Sucedió en la 14-15, en la 15-16, en la 18-19, la 19-20 y la 20-21. Incluso la temporada pasada, la 22-23, 6 años. Desde el regreso, sin un poquito de ilusión. Y estoy siendo generoso, porque en la 13-14, aquella de las 7 derrotas consecutivas con Álvaro Cervera en el banquillo, bueno, hasta ese momento, jornada 35, hasta pensamos que podíamos luchar por el playoff. Y en la 17-18, la posterior al playoff de Getafe, bueno, el equipo se cayó de esa pelea, pero matemáticamente estuvo, e incluso con la llegada de Joseba Echeverría al banquillo, remontó hasta hacernos pensar que le daba tiempo. Luego no fue así. Pero si somos rigurosos, realmente solo en 2 temporadas, la 16-17 y la 21-22, las 2 clasificaciones para el playoff, ha estado el Tenerife en esa pelea. En las otras, no ha quedado octavo o noveno después de estar en esas posiciones toda la temporada y de caerse en las últimas jornadas de la lucha. No, ha estado lejos y ha ido luego escalando en tramos finales de liga algo mejores que sus comienzos. Este año ha sido distinto el guión. Ha empezado muy bien, luego ha estado mucho peor y a ver cómo acaba. Pero desde luego es una dirección distinta a la de otros años, pero como un final muy parecido. Y es que el equipo no ha tenido para competir por los puestos altos de la clasificación. Pero llegados a este punto, creo que todos hemos cambiado el listón de la exigencia. Antes del partido contra la Sociedad Deportiva Eibar, todavía mirábamos arriba, yo diría que antes de la Romareda, y pensábamos, si ganamos este y el otro y el de más allá y los de arriba, después de la debacle de la Romareda, sobre todo en cuanto a imagen se refiere, todos empezamos a pensar que, ojito, con 42 puntos y un calendario muy difícil, no se nos vaya a complicar la vida. Por eso valoramos tanto la victoria de ayer ante un candidato al ascenso, como la Sociedad Deportiva Eibar. No fue brillante el Tenerife, no tuvo un comportamiento estable, no le da para colectivamente agarrarse a muchas más alegrías de aquí a final de temporada, pero sí lo suficiente como para demostrar que los jugadores quieren, no como en la Romareda, ponemos ese borrón y algún otro en la temporada, pero muy poquito, que el entrenador no ha dado el nivel para que el equipo compita por arriba, pero ha logrado que al menos sus jugadores no le den la espalda, y que los dirigentes del Tenerife, alguno que incluso no estuvo ayer en el Heliodoro, por si acaso se torciera la cosa, pueden respirar un poquito más aliviados. Razón aparte, el hecho de que hoy Paulino Rivero haya confirmado que el técnico Asier Garitano va a continuar hasta el 30 de junio. A mí me hubiera gustado que él o cualquiera de los otros que mandan de verdad en el área deportiva lo hubieran dicho antes del partido ante la Sociedad Deportiva Eibar. Eso hubiera sido valiente y hubiera sido de aplaudir, aunque no coincidiéramos con el dictamen, aunque pensáramos que lo mejor no era su continuidad hasta el final, sino un relevo. Hacerlo después de la victoria suena un poco a sacar pecho, a sacar la patita, ¿no? Y decir, bueno, aquí estamos. No creo que sea, desde luego, para enorgullecerse la temporada que está haciendo el Tenerife, ni para sacar pecho ganar un partido como el de ayer a la Sociedad Deportiva Eibar, porque no invita a mucho más para el futuro que a lo que ya hemos dicho. A colocarnos en el kilómetro cero de la próxima temporada en igualdad de condiciones deportivas que no económicas con otros 21 equipos. Pero entre eso y meternos en problemas en las jornadas que quedan, bienvenido sea el kilómetro cero. Con la producción de Cristian García y Carlos Hernández, la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hoy hasta las 4 de la tarde, porque tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas Alpine, Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922 25 06 92.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta: jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu hogar? Entonces no te puedes perder lo que Hidráulica Tinerfeña tiene preparado para ti. Estaremos presentes en la Feria Renueva Hogar del 18 al 21 de abril en el Recinto Ferial de Santa Cruz. Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tenerife.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Salir con la pelota controlada, la presión de Aitor San, roba de nuevo el Tenerife, bien ahí el Tenerife en la presión, ahí está Teto, que va a buscar el centro, balón al punto de penalti, la recibe Ángel, gol, 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 gol.
Que suenan los goles aquí en COPE Tenerife del conjunto blanquiazul de nuestro equipo, de nuestro Club Deportivo Tenerife, con la victoria de ayer ante la Sociedad Deportiva Eibar. Además, cuando es contra un equipo de arriba, aunque no estemos luchando contra ellos, que es lo que nos gustaría, pues sabe mejor. ¿Qué quieren que les diga? Y a Asier Garitano también, así calificó como importante la victoria de ayer el técnico blanquiazul.
No. Todo lo que es el entorno, pues la semana pues ha sido hacia afuera. Lo que más me dolió fue perder en Zaragoza, pero luego el día a día, ya lo dije, es que es bueno del grupo y luego lo llevan al campo. A veces es fútbol, a veces es mejor, peor, pero ya lo hemos visto, ¿no? Es un equipo que si lo da todo, compite bien. A veces estaremos mejor o peor con la gente como está a favor. Es un equipo que es muy competitivo aquí en Tenerife, muy competitivo, y estoy contento. Tenía mis dudas también, ¿no? De venir de donde vienes, de Zaragoza, esa derrota, esa no buena imagen que dimos, no sabes lo que te vas a encontrar. El siguiente partido suele ser muy difícil, muy complicado. Yo creo que hemos estado muy bien.
Han estado muy bien, ha dicho Asier Garitano, que se llevó solo un pequeño disgusto, y fue la lesión de Álvaro Romero.
Vamos a ver, porque él es un chico que venía de una lesión importante, pero en la otra rodilla, y esta, pues le tendrán que hacer las pruebas. Habrá que esperar uno o dos días, pero ojalá, pues parece más un ligamento lateral interno, parece, pero eso hasta que no se vea, pues no se va a saber, ¿no? Y una pena. La verdad es que, bueno, pues este final de temporada para él, que podía ser también importante, de tener ciertos minutos, y veremos a ver. Ojalá sea poco, pero da la sensación de que se podrá perder, pues bueno, algunas semanas, y, o lo que resta de temporada, me imagino.
pues hablaba de una baja que tenía que ver con lo que resta de temporada a Asier Garitano, y eso sin que fuera oficial el parte médico, que minutos después de la rueda de prensa lo publicó el Club Deportivo Tenerife, y que dice lo siguiente: lesión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Ligamento lateral interno. No es la rodilla que se lesionó la temporada pasada, que fue la izquierda, ni es el cruzado, pendiente de realizar las pruebas correspondientes, que parece que van a ser pasado mañana. O sea que a la espera de que esas pruebas confirmen el diagnóstico, no parece que sea tan grave como la lesión que sufrió el futbolista la pasada campaña y que le impidió empezar la temporada con el Club Deportivo Tenerife. Hay que decir que con Álvaro Romero tuvo un gesto que yo creo que era el que tocaba, pero que honra al club insular. Le tenía fichado y no se echó atrás porque se produjera esa lesión de larga duración. Creo que eso es de club señor. No espero nada distinto del Club Deportivo Tenerife en ese aspecto. Bueno, pues ahora habrá que esperar por Álvaro Romero, también seguramente hasta el inicio de la pretemporada, que tenga una feliz recuperación y que sea desde luego bastante menos que esa lesión que ya sufrió la pasada campaña. Ángel, que ayer fue de nuevo suplente, entró en la segunda mitad y consiguió el gol de la victoria.
Pues podría decir, de los goles más felices que me ha hecho esta temporada, la verdad. Con el Alcorcón también, pero bueno, yo creo que este sabe un poco diferente, como ha sido, ¿no? En los últimos minutos contra un gran rival, contra un rival de muy buen nivel, de un rival que está luchando por ascenso, y ya nos gustaría estar nosotros ahí también. Y la verdad que bueno, muy feliz por el gol, pero muy feliz sobre todo por el resultado. La semana pasada también marqué, perdimos 3-1, pero no me fui igual de contento que hoy.
Pues ayer feliz, Ángel, como también lo estuvo Lloyd Williams, que regresaba a la titularidad. La lástima es que vio la quinta amarilla y se pierde la visita al Albacete.
Bueno, intentar llevarlo de la mejor forma posible. Yo soy un chico al que le gusta trabajar y esperar la oportunidad, trabajar. Sobre todo, intentar estar preparado para cuando el míster me dé la oportunidad, aprovecharla al máximo. Bueno, yo al final, como dije al principio, yo soy del Tenerife, ni del A ni del B. Yo donde me digan voy a ayudar, sea arriba, sea abajo, yo voy a dar todo de mí, el 100% y el 200% también.
No descarta bajar al filial para echarle una mano al equipo de Massiño en la lucha por el ascenso en el tramo final de temporada, Lloyd Williams. Por lo pronto, ni con uno ni con otro va a poder jugar el próximo fin de semana. Por eso hemos pasado de la noticia negativa, Álvaro Romero, a la positiva, el gol de la victoria de Ángel, y al agridulce, Lloyd Williams. Regreso a la titularidad alegre, sanción ahora triste. Y nos queda un último nombre propio del Club Deportivo Tenerife por reflejar, el de Roberto López, que volvió a marcar y que estaba el hombre feliz, sobre todo por el partido del equipo.
Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, que ellos venían de una buena dinámica, que iba a tocar sufrir mucho, pero bueno, creo que así las victorias saben mejor. Iba a ser un partido muy duro, que se iba a determinar en las áreas. Bueno, hemos tenido la suerte de ponernos por delante y luego pues en una contra que igual podríamos haber parado o finalizar jugada, pues bueno, nos han hecho el 1-1, pero creo que el equipo ha sabido sufrir y bueno, creo que hemos encontrado la mejor noticia, que es los 3 puntos.
Un Roberto López que en su comparecencia ante los canales oficiales del Club Deportivo Tenerife dejó una perla. Y es cuando se refiere a las características del próximo rival, del Albacete. No hablo del juego, sino a su consideración. ¿Qué es el Albacete para el Tenerife?
Vamos a saborear la victoria que bueno, que viene bien hoy, y mañana ya pensando ya en Albacete, que bueno, que es un rival directo, por así decirlo, que nos tenemos que alejar de esa zona como sea, y que bueno, que vamos a ir a Albacete con la búsqueda de los 3 puntos. Y venimos compitiendo como hemos hecho hoy, que bueno, que creo que el equipo ha competido muy bien, que hemos dejado atrás esa espinilla que veníamos de Zaragoza, igual de no competir bien, de tener un poquillo de dudas.
Pues rival directo, el Albacete. Del rival rescatamos un sonido, del rival de ayer, la Sociedad Deportiva Eibar. El de su técnico, Joseba Echeverría, ex del Club Deportivo Tenerife.
Pues una sensación buena, ¿no? Bueno, ya tuve el placer de venir con el Mirandés también y bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? A pesar de que bueno, me hubiese gustado estar más tiempo, pues en esos 7 meses, la verdad es que bueno, me sentí muy, muy cómodo, muy valorado y muy a gusto con la gente y bueno, evidentemente pues hoy venía a ganar, pero bueno, le deseo todo lo mejor al Tete.
Era Joseba Echeverría, el entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar. Sonidos del día de ayer. Vamos con los de hoy. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Se ha presentado esa fase de la Liga Genuín que se va a desarrollar el próximo fin de semana aquí en Tenerife.
Sí, señor, en la Ciudad Deportiva, el 12, 13 y 14 de abril, la Liga Genuín, que se va a celebrar, como bien decías, en su tercera fase aquí en Tenerife. Y hoy ha sido presentada en el Cabildo Insular, y en esa presentación ha estado el presidente, Paulino Rivero, que ha hablado de la importancia que tiene el fútbol en este tipo de iniciativas.
Evidentemente, todos queremos una sociedad más inclusiva, una sociedad más equilibrada, una sociedad más solidaria. En definitiva, queremos que nuestra sociedad progrese y avance desde todos sus ámbitos, desde todos sus espectros, ¿no? Y por eso es tan importante que alguien haya pensado, en este caso la Liga de Fútbol Profesional, que el fútbol es una herramienta para conseguir poner en alza determinados valores de nuestra sociedad.
Pero también ha hablado de lo deportivo. Le han preguntado por la situación del equipo, que a qué aspira. Y ojito, porque a mí, ¿qué quieres que te diga? Las palabras de Paulino me sorprenden.
Era muy importante, Tan importante que nos podíamos preguntar, ¿y si perdemos los tres partidos siguientes seguidos? Que era el Eibar, el Albacete y el Leganés. Y hoy nos podemos preguntar, ¿y si ganamos los tres partidos? Ganamos el Eibar, ganamos el Albacete y ganamos el Leganés. Si ganamos los tres partidos, es decir, esto, el fútbol, los resultados de cada semana nos hacen tener distintas expectativas, ¿no? Lo importante es tener la claridad y la tranquilidad y la serenidad para saber que esto es un deporte y que a veces ganamos y a veces no podemos ganar, ¿no?
Un poco como, ¿y si ganamos los tres partidos ahora qué? ¿Eh?
¿Y si los ganamos qué? Pregunto yo.
Eso me pregunto. Exactamente es lo que tenía apuntado aquí para decirte, Juanjo, ¿y si los ganamos qué?
Tenemos 51 puntos, ojalá se dé esa
circunstancia.
Estaremos salvados, sí. Muy felices.
Sí.
Habrá ganado el equipo tres partidos seguidos, que es algo que no pasa desde hace mucho tiempo. Y ya está.
Y ya está.
Bueno, pero oye, ojalá. Ha confirmado también a Asier Garitano, ¿no? En el banquillo hasta el 30 de junio.
Dice que no es el momento de hablar de esas cosas.
Ahora toca pensar en el Albacete. El próximo domingo es un partido complicado, porque el Albacete está en una mala posición clasificatoria y necesita también los puntos. Tenemos que pensar en el Albacete y creo que sería un error por parte de todos, y cuando digo todos, el centrarnos en cosas que no tocan en estos momentos. Ya llegará el momento de hablar de la próxima temporada, de las renovaciones, de los fichajes, de los nuevos fichajes, de los cuadros técnicos, pero ahora no es el momento.
Y un sonido más, que no me ha nombrado, pero casi. El presidente se ha referido a que ayer la fanzón para algunos agoreros iba a ser un fracaso y al final no. Hay que explicar la situación. Yo colgué una foto en redes sociales a las 2:30 de la tarde. Recuerdo que el club había anunciado que la fanzón empezaba a las 2:30 y que yo colgué esa foto 2:30 en la que no había nadie.
Todavía no había nadie.
Esto es lo que ha dicho hoy Paulino Rivero.
Bueno, tampoco fue mucha gente luego, también te digo. Pero bueno, eso es lo de menos. Ahora lo escuchamos.
Vale.
Pero quiero 2:23 cerrar la parte deportiva hablando con nuestro jefe de deportes, Juan Carlos González. Juancar, muy buenas tardes.
Juanjo, muy buenas tardes. Todavía aquí en Santa Cruz. A punto de acabar una comida familiar y de marcharnos para los rodeos. Así que escuchando también atentamente el programa.
Victoria importante, la de ayer, sobre todo por lo que significa, ¿no? De ir acercándonos matemáticamente a la permanencia.
Hombre, porque ya es hora de que tengamos alegría. De ayer la tuvimos. Y ahora no me planteo ni cómo ni el por qué. Me planteo que el Tenerife compitió muy bien contra el Eibar, con primera media hora muy, muy buena, dominante. Luego el rival se va creciendo, te va creando problemas, te empata. A partir de ahí creo que muy bien Soriano, los dos Sorianos, el nuestro Juan y Mario, el del conjunto Ibarres. Parecía que aquello iba a acabar en empate porque manteníamos solidez, no parecía que tuviera mayor peligro finalmente el empate, pero encima le sale aquella jugada a Teto y le sale aquel remate a Ángel, tipo Gerd Müller, Mundial del 74 frente a Holanda. Me recordó mucho ese gol, solo que Müller por abajo y este la metió al centro de la portería. Y al final, alegrón porque es de lo que se trata. Salimos del atolladero de tener menos puntos que jornadas. Ya hemos sumado 24 en las 24 jornadas que han transcurrido después de las 10 primeras. Y ahora yo creo que la permanencia la tenemos ahí ya muy cerca. Y podemos jugar más tranquilo, incluso para ver si enganchamos una racha como la de las primeras 10 jornadas en estas 8 últimas. Y quién sabe si por lo menos asustamos a los del playoff.
Por lo menos para vivir ambientes como el de ayer, que es la parte positiva que nos queda, ¿no?
No, muchas partes positivas, porque yo creo que el ambiente que había ayer en el Heliodoro, yo disfruté de verdad como un cosaco, porque encima es que disfrutas más cuando gana el equipo. Pero yo veía la afición, el cariño, todo esto y maravilloso. Y bueno, la nota discordante es eso de pitarle al entrenador, pero sí, también la gente tiene ya suficiente madurez para saber lo que tiene que hacer. Y en ese sentido ya te digo, creo que el Tenerife tiene que acabar de la mejor manera posible la temporada, no tirar ninguna opción, ir a ganar los 8 partidos que restan, y evidentemente sabemos que eso es muy complicado, porque si nos ha costado tanto ganar en estas 24 últimas jornadas, no tenemos por qué pensar que vaya a cambiar todo en las 8 que restan. Pero por lo menos ayer le ganamos a uno de los grandes aspirantes al ascenso directo.
Pues sí, y con eso nos vamos a quedar. Suancar, muchísimas gracias.
Un abrazo.
2:26, viene ya el tertulión de los lunes.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta: jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Corten! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo, Mac Extreme, sabor bestial.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
El Tertulión,
en Deportes Cope Tenerife.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai.
2:30, es tiempo de tertulión, pero yo no sé si Cristian quería resarcirse de algo, ¿verdad?
No. A ver, es que me hacen reír aquí y me desconcentran.
Quería poner un sonido
de Quería Paulino, poner un sonido de Paulino, sí.
Que presente a los que están aquí.
Venga, ya. Venga.
Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que te van a hacer algún apunte.
Es que tú también tienes maldad, pero bueno, sí, déjalo.
Ya,
déjalo.
Ya. Entonces no quiero que te empiecen a hacer apuntes sin presentarlo. Queda como feo.
Es verdad.
Queda como feo.
Que se identifiquen las voces.
Don José Rojas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Primero en llegar, de manera absolutamente extraordinaria. En
sí,
el día de hoy.
Sí. Hoy tuve que bajar al centro de Santa Cruz por cuestiones laborales y ya me quedaba cerca.
Ah, muy bien. Muy bien.
El trabajo,
¿no? Muy bien. Loren Dorta, muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien.
Tú sabrás dónde.
Celebrando que Rojas trabaje por
un día. Que le tocara trabajar hoy.
Está feo que lo diga un maestro, que se ría de los empleados públicos, está muy feo, que lo haga Primi, que
maestro es el que
hace esa demagogia, pero que lo haga
Préndase las profesiones primero, maestro es el que hace magisterio, yo lo he hecho magisterio. Bueno.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
Domingo de feria.
Veo como...
Lo que más importante aquí es, bajé al centro de Santa Cruz.
Al centro
de
Santa Cruz.
Yo trabajo en la calle Mandillo Tejera, que digamos que no forma parte del centro de Santa Cruz, está un poquito alejado.
¿Sabes que hay laguneros?
Depende, como mire Santa
Cruz. Hay laguneros a los que le fastidia bajar a...
Ellos para Santa Cruz es después de Vistabella, va abajo.
Sí.
Y bueno, le fastidia según qué fecha.
No, también es verdad.
Ese no es el debate, a los laguneros no nos fastidia.
A
los que parece les fastidia estar en Santa Cruz, a los santacruceros que en fin de semana solo saben subir a la laguna.
Eso es verdad también. Eso es verdad. Pero es que la laguna es una maravilla.
Cierto.
Eso es verdad.
No digo que no.
Lo dices aquí.
A mí me gusta Santa Cruz, cuidado.
Cada uno con su lo dices aquí por quién, por Juan, o porque es el único de Santa Cruz que hay.
Bueno, no, yo lo dejo caer, simplemente, pero...
De todos los que estamos aquí, creo que Juan es el único de Santa Cruz.
Aquí, tres vivimos en Santa Cruz. ¿Tú también vives en Santa Cruz?
No, yo soy de Garachico.
Pero vives en Santa Cruz.
No, yo soy de Garachico.
Y Primi también vive
si
en Santa Cruz.
Colón.
Señor padrón.
Colono. No.
Y él es el
carnaval
de la laguna.
De taco.
No interrumpa
de taco, porque para la laguna no es... Perdón, puntualicé.
Sí, pero te identificas más con el cardonal.
Y es Vistabella y pido perdón a todos los laguneros de Pro.
Sí.
Ellos no bajan de la Cruz de Piedra para abajo.
Oh, es verdad, porque...
Eso yo tengo la pancarta aquí
en mi cabeza. Pero ¿Bambones es de Santa Cruz o de la Laguna?
De Taco.
No, es de Santa Cruz de la Laguna.
De Taco.
¿Y no era del Cardonal?
De Taco.
¿Cardonal es la Laguna?
Esto taco es lo del país.
Esto es lo de siempre.
Taco es el país, el Cardonal
taco es... Taco es el país.
¿Qué dice el DNI? ¿Municipio?
Provincia, Cardonal. Provincia, Los Andes. Provincia,
¿y la provincia del Cardonal no pertenece a la Laguna, no?
No, Taco. No,
Santa Cruz.
A Taco. A ver, Taco es un...
Una república popular.
Taco es una sensibilidad, ¿no? Es una forma de ser. Una emoción.
Tú eres de Santa Cruz y te has adoptado una murga de la laguna.
No.
¿Podríamos decir eso?
Repito, Loren.
Estoy equivocado también.
No demuestres de dónde eres. Vamos a ver. Taco es país,
no sé dónde se
país independiente.
Donde se pase.
Donde existe la anarquía. Es el único país del mundo donde hay anarquía.
Mira.
No, hay más.
Nos mandamos nosotros mismos.
En cosa bonita.
En muchos municipios pasa eso. En Garachico se dice también que la caleta de Interior es como una república independiente.
Exacto,
también.
Es como,
eso mírate, también.
Los caleteros son caleteros.
Pero porque los desde el centro de Garachico se creen superiores a los de la caleta de Interior.
No,
dicen los de la caleta.
Garachico tiene ese problema, es verdad.
Dicen los de la caleta.
Cuando dicen los del centro de Garachico, ¿exactamente a qué te refieres?
Garachico, la humildad.
¿Centro Garachico?
Yo tuve Loren.
Garachico, ¿no?
Deico de los Vinos.
¿Ah?
Y llevaba mucho tiempo sin ir. Y me sorprendí una cosa. ¿Desde cuándo se cobra para ir a ver al Drago?
¿Eh?
¿Desde cuándo se cobra para ir a ver al Drago?
Hace bastante tiempo.
Es una cosa, ya sabemos por qué descendió Licodense.
Hace bastante tiempo,
Fue Primi para allá.
Fuiste
y lo terminó de
una pena.
Lo terminó de rematar. Si ya la cosa iba mal.
Loren vino corporativo hoy, por eso, ¿eh?
Se cobra por ver el Drago.
La verdad que
a,
hombre, a mí me.
Nacidos,
a mí me toca más directamente el Licodense, porque es un club al que quiero muchísimo. Estuve muchos años allí. Pero es para reflexionar sobre qué está pasando con el fútbol del norte, ¿eh?
El fútbol regional.
Todos esos equipos históricos del norte, el Icodense, el Realejo, Orotava, Puerto Cruz.
¿No hay ninguno en tercera?
No hay ninguno en tercera.
El Realejo en preferente, el Puerto Cruz
preferente
en preferente.
Casi para abajo, ¿eh?
Y los dos,
los dos salvándose al final, sí, el Puerto y el Ico, el Realejo, perdón.
Y en juveniles, División de Honor, ninguno.
Pregunto, ¿hay un subequipo me explico. El 11, tipo 11 Pirata. Hay equipos.
O sea, un segundo equipo del municipio.
Sí, había un tercero.
Estaba el Florida, en su momento.
En ICO.
Ha llamado a su equipo.
Sub-equipo. Sí, pero bueno, no pasa nada.
Sabemos, ¿no? Decir que.
Que ya no, pero.
Él Orotava.
Pero en las cinco temporadas en las que coincidió Orotava y Florida en preferente, solo en una el Orotava quedó por delante del Florida. Yo, pero como dato, te lo aporto.
Subequipo era el Orotava.
Subequipo era el Orotava, efectivamente.
Está por delante del Realejo también, ¿no?
No, el Cruzanta no. El Cruzanta ya desapareció también como club regional.
Pero el Cruzanta, cuando estaba en tercera división, el Realejo.
Efectivamente, el Realejo estaba en preferente.
Otro.
Es que, por ejemplo, en la Laguna ocurría que estaba antes del Espérita.
El Espérita. No, pero no hace años eso ni nada.
Sí, y después se unificaron, creo, en el Laguna, ¿no? Uh-huh. Y después salió el Juventud Laguna.
Sí.
Mira, este año se puede dar una circunstancia. Ha descendido el Orotava de preferente a primera y va a jugar el playoff de ascenso a preferente el Perdoma.
Qué cosa. Oye, insisto, 2:35.
Ganó el Tenerife,
¿no? Sí. Tanto relajado. A ver, Cristian, ¿qué te pasó con la fanzón?
No, a mí no me pasó nada. El club, insisto, anunció que la fanzón de este fin de semana era desde las 12:30, ¿no? Hasta las 4:30 de la tarde. Uh-huh. Pues como yo tuve el partido de Lenovo Tenerife, cuando acabó, dije, pues me voy a la fanzón a ver cómo está el ambiente.
Las 2:30.
Y como allí, eran las 2:30, y cuando yo aparezco allí, no estaban ni los que montaron las carpas.
¿Pero tú querías comer en la fanzón?
Yo quería comer en la fanzón. Ah, vale. Porque en otra fanzón he comido. Porque han habido food trucks y todas estas cosas.
¿Tú querías colaborar con el Club Deportivo de Tenerife?
¿Qué ha habido?
Food trucks. ¿Eso qué? ¿Qué te parece?
¿Eso qué es food truck?
Collito de los perritos.
Bueno, perrito caliente. Habían.
Sí, otras veces habían hamburguesas, arepas.
Autobares.
Perrito caliente, hamburguesas de toda la vida.
Elberto y Calla toda la vida.
Exacto. El Johnny Yumar y todas estas cosas.
No food.
Claro.
Food trucks. Bueno, pues cuando yo llegué allí no había nadie, entonces hice unas fotos para Twitter y puse exitazo lo de la fanzón.
Porque va con ganas de destruir.
Sí. Pero la pregunta es, ¿comiste o no comiste allí?
No comí.
Ah, no comí.
Me tuve que ir.
¿No quisiste o porque no había comido?
Porque parte y parte.
Y hoy,
después
de ese tuit, hoy le ha respondido Paulino Rivero.
Sí.
¿Escuché?
Yo creo que han habido muchos agoreros que pronosticaban fracasos. Bueno, ayer hubieron más de 15.000 personas en el Rodríguez López. O sea, tenemos a la gente y eso es lo que nos da ganas de seguir trabajando. La gente, la presencia de la gente. Y también lo que nos preocupa, cuando las cosas no salen bien, nuestra gran preocupación es la decepción que le producimos a los aficionados, a la gente. Pero encantados, la afición del Tenerife no se merece sino un aplauso grande, porque después de tantas dimes y diretes, ayer teníamos más de 15.000 personas en el estadio.
Agorero, eres
sí,
un agorero.
Sí, me ha llamado agorero.
Agorero, te
digo. ¿Eh? Sí. Bueno, agorero. En la fanzón a las 2:30 no había nadie, ¿no?
No.
Pues ya está.
No, pero...
Agorero.
Y empezó a las 2:30.
Que no creo...
Que también te digo una cosa, Primi.
Facturita, que no lo entiendo.
También te digo una cosa. Yo aplaudo igual que aplaude él, que ayer hubieran 15.000 personas en el Heliodoro. Me alegro. Pero habría que preguntar cuántas de esas 15.000 personas eran invitaciones.
Muchas, más que en ningún otro partido.
Pues ya está.
Eso es así.
¿Y cuántas estaban esperando? Yo conozco algunos.
A que
estaba esperando que
te iba a perdiera para
y para expresar sí. su malestar.
Sí, creo que también, creo que también, creo que también.
Yo sé que las críticas no se encajan.
Yo me alegré.
En la vida,
muchísimo,
¿no?
De la vida.
Ninguno, yo tampoco las encajo bien porque es difícil encajar críticas. Pero cuando lleva una institución como esta, creo que el debate de que algo está funcionando mal y que hay descontento es positivo, no lo tienen que tomar como algo malo, ni tampoco queremos que pierda el Tenerife. Lo tienen que tomar como, mira, la mayoría pensamos que están haciendo mal las cosas. Uh-huh. En esto y en esto. Y bueno, sí, pero de todas maneras, si hay un apoyo de 15.000 personas, pues aparte, yo no voy a ver ni la cantidad de invitaciones porque otras veces también ha habido. Esta vez creo que más, pero bueno, 15.000 habla bien de la afición y de la gente del Tenerife.
Sí, es que yo fíjate.
No, yo por qué pasa factura, quisiera decir.
Sí, yo igual que aquí
no tiene...
ni ayer en la transmisión del partido ni hoy sacamos 15.000 porque había muchas invitaciones. No estamos así, porque eso suena un poco como a no querer reconocer, ¿no? Que ayer hubo
buen ambiente,
un muy buen ambiente en el Heliodoro.
Buen ambiente.
Claro.
Aparte de 15.000, buen ambiente. O sea,
¿por qué
el equipo
no,
más,
no le reconocemos al que discrepa contigo cuando tiene razón o por la razón que sea le favorece un argumento.
No, no solo eso, a mí lo que me preocupa es lo que tiene lo que tiene de significativo es que quizás los que mandan se autoengañan.
Eso es.
Dice Paulino que después de tantos dimes y diretes, ¿no? Si no ha habido dimes y diretes, lo que se ha hecho es comentar una temporada que tira a lamentable y en la que la gestión deportiva ha sido muy deficiente, nada más. No ha habido más, yo no he escuchado grandes quejas por la gestión de las fan zones ni de otras iniciativas que vayan alrededor.
Si les molesta a él y a todos los que están trabajando en pro de que se consiga organizar estas actividades.
Esto tiene que ver
extrafutbolísticas para traer
pero que no se han criticado, pero que no han escuchado.
Si tú no lo hayas escuchado, no significa que no se haya criticado.
Sí se ha criticado porque algunos poníamos en duda antes de que se hiciera la fanzone, sin decir que iba a ser un fracaso, pues no lo sabíamos, ni un acierto, pues no lo sabíamos. Algunos sí decíamos, oye, pues a lo mejor, chico, lo de la fanzone no era este domingo, a lo mejor era hace mes y medio, cuando el equipo se estaba cayendo, ¿no? Y lo que hacía falta era un impulso a ver si lográbamos detener la caída a tiempo para pelear por el playoff. A mí ayer me parecía tarde. O sea, ¿mejor hacer algo que no hacer nada? Siempre, siempre mejor hacer algo que no hacer nada. Pero, hombre, sorprende la ausencia en partidos como el del Mirandés, como el del Andorra, como el del Huesca, en los que el Tenerife todavía tenía alguna esperanza de recuperarse y pelear por el playoff, y que de repente aparezca ayer contra un rival de arriba y con las perspectivas que había una iniciativa de ese tipo. O sea, algunos discutíamos no pero, que se hiciera, sino que no se hubiera hecho antes.
Ya, pero es que a lo mejor, bueno, pero no es que a lo mejor antes no corría tanto peligro como este pasado fin de semana, que la gente, claro, pero es que es así. Es que vale. Así, o sea, no es para premiar, es para, además lo han dicho, es para atraer, lo ha dicho Paulino, ¿no? Uh-huh. Es para atraer público aquí. Entonces, ahora pero es
que
cuando ellos.
Miedo,
¿no? No es miedo, sino que decían que todavía esa ola de pasión por el Tenerife que todavía duraba, porque había opciones, y a lo mejor sí que en este fin de semana, que era un poco al hilo de lo que te estaba diciendo antes, que había mucha gente a lo mejor que estaba esperando, no que lo deseara, no, sino que estaba esperando a lo mejor que le fuera mal al Tenerife para ya coger y silbar con toda su fuerza y tal. Yo no quiero pensar eso. Pensar que la gente desee que el Tenerife pierda, pero ahora sí es cuando a lo mejor ellos veían que corría peligro el que la gente empezara a... Yo conozco gente personalmente, además, sin preguntar, sino que, no, pues yo... este fin de semana no voy porque estoy hastiado, estoy cansado, sí. El equipo no me transmite. He oído a varias personas. Entonces, yo también, a mí también me sorprendió gratamente que hubiera 15.000 personas ayer en el estadio. Y eso habla muy, muy, muy que bien.
Pero
de la afición tinerfeñista, que es fiel, mucho más fiel de lo que a lo mejor nos podemos imaginar.
Pero ¿podemos dejar de ponerle etiquetas a la gente cuando opina?
No, es otra cosa, respetable.
O de señalar a la gente por lo que opina. O sea, yo creo que ya está bien. Estamos en otro tiempo y en otro momento. O sea, este Club Deportivo Tenerife de esta temporada, lo que tiene que hacer, voy a decir una barbaridad y luego lo matizo, ¿vale? Es callarse. Y ahora lo matizo. ¿Qué digo con callarse? Que no puede sacar pecho de nada. De nada puede sacar pecho. Pues sacar pecho, sí, bueno, si quiere, yo creo que nunca hay que sacar pecho. Pero puede estar contento con iniciativas sociales, con que el público siga acompañando a pesar de los resultados, con esos vínculos institucionales que se están creando con clubes conveniados, es decir, por todo lo que no tiene que ver con el rendimiento deportivo del primer equipo. Y a mí me produce náuseas que cada vez que ganamos un partido, que desgraciadamente es, con una frecuencia que no es la que me gustaría, pues me gustaría que ganáramos con más frecuencia, sale un dirigente del Tenerife a meter la pata. O sea, cállense la boca. Si no saben lo que decir, cállense la boca. Es que no saben lo que decir, es que lo han demostrado. Es que han salido hasta 5 voces del Tenerife a lanzar un discurso. José Miguel Garrido, Juan Guerrero, Mauro Pérez, Paulino Rivero y Santiago Poza. ¿Saben a qué me recuerda a mí que 5 personas del Tenerife hablen al mismo tiempo? ¿Saben lo que me recuerda? A la época de Pérez Ascanio, en la que salían 4 consejeros y el director deportivo a hablar. A eso me recuerda. A lanzar mensajes que no necesariamente son el mismo. A lanzar mensajes que son más valiente, y yo cambiaría lo de valiente por temerario, cuando el equipo gana, y no sé si menos temerarios, la verdad, porque a veces escuchas cosas cuando pierde que hablan unos cuando el equipo pierde y otros cuando el equipo gana. Y hay semanas especialmente difíciles en las que se calla todo el mundo, como la semana pasada. Entonces yo creo que hay dos caminos. El primero, que es el que a mí me gustaría, es que unifiquen el mensaje, que lo tengan claro antes de lanzarlo, que sea el correcto y que lo diga uno solo. Uno. Y luego está el segundo, que es más sencillo y que lo hemos visto en otros tiempos en este club, que es callarse la boca. Pero a mí me parece que hoy no tocaba hablar de la trayectoria del equipo, confirmar a Garitano, ni llamar a Gorero a nadie porque opinara sobre una determinada cuestión, iniciativa del club. No tocaba eso. No tocaba eso. Hoy el discurso es mucho más sencillo. Muy contentos con la victoria de ayer. A ver si llegan cuantas más mejor de aquí a final de temporada y ojalá quedemos lo más arriba posible en la clasificación. Y se acabó.
Pero a ver, a él no le preguntaron por la fanzón.
Que sí.
Pues entonces.
Pero, y no puedes responder. Creemos que la iniciativa era correcta y que ha salido muy bien.
Pero
se acabó.
Tal y como lo estás planteando tú, parece que ha salido, que ha hecho un comunicado oficial en Tenerife para sacar pecho, pues le ha preguntado y él ha respondido.
Te vuelvo a repetir.
Es como lo he escuchado yo.
Te vuelvo a repetir. Te vuelvo a repetir. Las preguntas, con más mala leche o con menos mala leche, las preguntas nunca son el problema. El problema son las respuestas.
No,
es tanto
yo
lo
he hablado que sea un problema la
que
pregunta.
Que también.
Pero espérate.
Que si le pregunta y él
espérate, responde, ahí, yo pero la pregunta de hoy, la pregunta de hoy no es sobre la fanzón, ¿eh? Pero, la pregunta que le hacen hoy no es ¿qué tal la fanzón?
Tampoco creo yo.
Le preguntan
lo de Agorero,
por el ambiente. Le preguntan por el ambiente.
Pero si da igual a quién se refiere.
Es que a lo mejor se refiere a alguien que personalmente se lo ha dicho.
Pero que en todo caso no es tanto lo que dice a mí. Lo que me parece significativo es que salgan todos a hablar hoy, después de una victoria, bien, ganaste a Leibar en una temporada lamentable.
Pero que no se ha salido a hablar de eso.
¿Qué significa?
No se ha salido. Es que a eso es a lo que voy. Que se le ha preguntado en el marco de una conferencia o que se le ha puesto el micro de un canutazo, de como quieras llamarlo, se le ha preguntado sobre eso y él ha respondido.
Pues casualidad que le preguntan justo después de las victorias, después de las derrotas, no les hacen preguntas entonces.
O no tenemos la oportunidad. Yo insisto, esto lo vinculo, por ejemplo, eso forma parte del nerviosismo de que estás haciendo las cosas mal o que te están saliendo mal, si quieres ser más generoso todavía en el comentario. Don José Miguel Galaza, por cierto, buenas tardes, por si quiere intervenir en cualquier momento, que ha llegado aquí en el fragor de la batalla y no lo había saludado. El viernes con el entrenador y la famosa canción generada por IA, yo lo dije...
Un grupo
que se llama IA. Sí. Yo lo dije el día que pusimos aquí la canción. Entiendo que el entrenador y sus familiares se pueden sentir molestos, pueden no gustarles, se pueden sentir ofendidos. Cada uno se puede sentir ofendido por lo que quiera. Hay gente que se ofende porque le digas buenos días. Pero serán para usted, ¿no? Cada uno se puede ofender por lo que quiera. Ahora, a mí me parece que el problema de Garitano no es que le hagan una canción por IA a algún aficionado y se haga viral en redes, ni que lo difundan los medios de comunicación. El problema de Garitano es que lleva 4 pitadas consecutivas en el momento de hacer la alineación por megafonía en el Heliodoro Rodríguez López. Y eso no pasa porque los medios se hayan enfadado con él o los aficionados no estén viendo la realidad. Precisamente pasa por lo contrario, porque el equipo no gana y no funciona y está lejos del objetivo. Es tan sencillo como eso. Si nos queremos sentir ofendidos o hacerlos ofendidos, no sé cuál es el de los dos es el caso, por una cosa de esta, pues chico. Y lo mismo vale hoy para el discurso del presidente del Tenerife. No estamos para eso. Es momento de agachar las orejitas y ponerse a trabajar para la próxima temporada para no volver a ser, como dice Roja, una temporada lamentable como esta. Eso es lo que yo creo. Entonces, no enfaden a la gente. La gente hoy está contenta porque su equipo ganó. No enfaden a la gente. No saquen pecho con estas cosas. Toca callarse la boca e intentar ganar en Albacete para darle otra alegría, pequeña, pero alegría, al fin y al cabo, a la gente. Para que el lunes vayan a trabajar de otra manera. No sé, es que a mí, de verdad, me parece que no se está sabiendo gestionar la comunicación institucional esta temporada, que está siendo uno de los grandes problemas. Porque cuando las cosas no salen bien, hay maneras de explicar por qué no salen bien y de explicar por qué se toman o no se toman decisiones que son bastante más brillantes que las que ha utilizado el Club Deportivo Tenerife y que las que sigue utilizando el Club Deportivo Tenerife.
No, y además, abundando en lo que tú dices, yo estoy convencido que si ahora se gana el Albacete y se le gana, o se empata el Albacete y se le gana el Leganés, yo estoy seguro que en el siguiente partido en casa no se le va a pitar a Garitano. Es que es una reacción lógica. O sea,
yo creo que sí.
Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, yo no le he pitado ni antes ni le voy a pitar después, pero yo creo que hay gente que sí, que simple, y eso sí que hay que respetarlo, totalmente, bueno, respetable todo, pero eso especialmente. O sea, que uno reaccione, porque no te gusta una cosa, oye, siempre y cuando se haga dentro de un marco, en el marco del respeto, oye, uno es libre de criticar, porque además la crítica, sobre todo si es constructiva, pues siempre viene bien, pero que la gente reaccione pitando, a mí me gusta ver esas cosas. Malo sería que el equipo vaya mal y que la gente llegue allí, se siente y no se manifieste en ningún sentido, ni a favor ni en contra del entrenador. Eso malo sería.
Yo creo que el ruido descendería si el equipo consigue varios buenos resultados, pero me parece que hay un sector de la afición que ya va a pitarle hasta el último partido que tenga aquí. No sé si en alguno que venga con otro equipo. Una cosa por terminar. El sábado estuvo Paulino Rivero en el entrenamiento del equipo, en el último, y se dirigió a los jugadores para darles ánimo y demás. A mí me parece que eso es un detalle que está muy bien, que también lo comento aquí, porque hay que comentar las cosas que se hacen bien y las cosas que yo creo que se hacen o se dicen mal. Y eso, por ejemplo, no ha...
Habló de buen talante, ¿no?
No ha trascendido, de muy buen talante. Si no rompió billetes ni hizo ninguna cosa...
A ver, yo creo que lo de Garitano, Lore, me da la impresión de que salvo que empecemos, o la afición empieza a asociar resultados positivos puntuales del equipo de cada partido con decisiones puntuales del entrenador, puede ser que el nivel descienda, e incluso a lo mejor puede ser que lleguemos al día del Valladolid sin que el estadio... cruja ni muja cuando nombra...
Porque la, cuando nombra la jornada gana. No se le...
El problema es que ayer gana el Tenerife como gana... Pese a, una vez más, pese a determinadas decisiones del entrenador, con lo cual yo tengo mis dudas muy grandes de que...
Pero es que además...
El nivel de reprobación descienda demasiado.
Depende de cómo procese cada uno la victoria de ayer. A mí, por supuesto, ves el partido, te alegras, buen ambiente, todo eso que acompaña a las victorias, pero es que a mí luego el sabor que me queda es el de frustración. Es que yo ver que mi equipo, sin hacer un gran partido, es capaz de ganar a uno de los favoritos para subir, que en esa victoria intervienen un delantero que es un delantero diferencial en la categoría y que no hemos aprovechado, que el primer gol lo mete un jugador que tiene muchísima calidad en el disparo y que, aunque tiene buenos números, yo creo que se le ha aprovechado muy poco. Y no sé.
Y el que asistió a Ángel,
claro,
que le iba a decir también.
Que te quedes con todo eso y que pienses en la temporada que hemos hecho, en la oportunidad que teníamos esta temporada, porque sí. Yo no sé si Ángel va a estar igual el año que viene. Y tener un tío como Ángel en buenas condiciones es oro en segunda división y no lo hemos aprovechado. Y no hemos aprovechado muchas cosas que en otras circunstancias pues se podían haber traducido en un gran año. Entonces a mí eso al final me llama la atención que salga tanta gente o tantos responsables del club un poco, no sé si a sacar pecho o a expresar satisfacción, cuando a mí lo que me gustaría es que expresaran frustración. No claro. Lo pueden decir como lo estoy diciendo yo, claro. Pero que me expresaran que esto no es lo que esperamos y que vamos a intentar que el año que viene realmente si se consiga lo que esperamos.
A mí me sorprende que haya gente del club muy capacitada en esta materia que no les haga ver o que sí se los haga ver pero ellos no quieran ver, que se están equivocando. Lo digo de verdad. O sea, que estamos en la jornada 34 ahora de liga, ¿no? Hemos jugado esta y no se sabe lo que va a pasar. Yo creo que en algún momento hay que salir y decir, miren, señores, así realmente no va a acabar la temporada, pero no sigue la próxima temporada. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y se hace un balance. Evidentemente esta no es la temporada que queríamos y hemos cometido errores. Si no pasa nada. Si yo creo que la forma de apagar el fuego no es decir, pues no me da la gana, pues se hace lo que yo quiero, pues no es esa la forma de apagar el fuego.
A lo mejor es que en el club no saben lo que va a pasar, y por eso el club, uh-huh. La entidad transmite lo que transmite en este momento, que es poquito respecto a a la próxima temporada.
Cuando, ¿verdad? Cuando dice el club, ¿te refieres a que no sabe lo que el
club? A las personas que tienen algún tipo de vínculo laboral o
de día a día.
Del día a día, o bien o son miembros del Consejo de Administración.
Que no saben lo que quiere la propiedad.
Efectivamente. La propiedad no, el máximo accionista.
Claro, pues bueno,
es lo mismo.
Pero le llaman la propiedad, ¿no?
El que le quiera llamar la propiedad, a mí me molesta, sinceramente, como abonado del equipo del club, me molesta que me hablen de la propiedad, porque es como si digo que Ana Patricia Botín es la propietaria del Banco Santander. No sé si actualmente es la primera accionista, creo que es una accionista de referencia. En cualquier caso, no es la propietaria del banco, entonces, por esa misma lectura, pues a mí sinceramente me molesta que me hablen de la propiedad, y me niego a hablar en esos términos de quien se arroga, digamos, o quien se intitula como propiedad del club. Entonces a lo mejor el problema es ese, que el club, que en el club no saben todavía.
Te mira Primi como sorprendido.
Está mirando Primi con una cara de
Primi no sabe si utilizarlo de la propiedad.
De criminal que me
atendiendo.
Igual me levanto y me voy.
No, porque eso de la propiedad es muy interesante. No, y sin ironía ninguna. Es verdad, tienes razón, la propiedad no es el máximo accionista o el que tiene, no sé qué otra definición puede tener, pero no es propietario. Propietario sería uno solo.
Propietario, yo creo que exacto, que entendemos. O copropietario, tampoco. Exacto.
Señor, en este caso, parece interesante eso.
No, que tiene razón.
Tiene razón,
pero que se refieren a él como la propiedad es así.
Otra cosa también sería que él. Otra cosa es eso, que él se sienta propietario.
Ayer no.
De algo que no es suyo.
No estuvo, ¿no? No, en el aliador.
No, tampoco veo yo a la gente mirando para arriba.
No.
No, todavía no. No ha llegado ese momento, tampoco se ha llegado el momento, que supongo que alguna vez llegará, o no lo sé, de que la gente no diga no voy al estadio hasta que...
Nah, eso no.
Porque aquí no voy al estadio hasta que se vaya Colo.
Pero eso es muy común.
Pepe López.
Pero eso es muy común para poner la excusa para no ir, ¿eh?
Posición, es decir, hacemos un repaso.
Y eso es casi tan viejo como club.
No, casi. Es una frase muy repetida.
Esta temporada...
Todo el mundo, no voy al estadio.
Rompo el abono.
Sí,
yo lo que sí he escuchado esta temporada es no voy hasta que se carguen a Garita. Eso sí lo he escuchado ya.
No, ya.
Porque parece un poco básico también, al final, oye, el entrenador de tu equipo sigue siendo tu equipo. Pero lo he escuchado, ¿eh?
La verdad, lo de este año con el entrenador, yo pocas veces. Tengo que hacer mucha memoria, es que exista ese sentimiento tan grande y que sea una opinión tan generalizada, lo del entrenador.
Porque nunca alguien
ha sido cesado.
Exactamente.
No, pero por ejemplo,
nunca ha durado tanto.
Recuerdo de alguien que no gustaba mucho aquí, que no,
se va creciendo.
Que no gustó nada, me voy otra vez a la época, Vicente Cantatore. Aquí la transición aquella entre Valdano y Henke, y lo mantuvo todo el año, pero no había ese de...
Sí, pero el equipo
no, sí.
Claro, pero ahí no habían redes sociales.
Mauro Satriani, si recuerdo yo.
Pero lo echaron.
Lo que pasa es que duró poco.
Yo creo que el emperador,
¿no? En el Coliseo, cogía el dedo, ¿no? Y hacía pan, fuera. Se acabó. Y entonces ya se apagaban las protestas, ¿no? Entonces ha pasado, con Concepción ha pasado mucho eso. O sea, Concepción era de los que decía, ya el ruido es demasiado. Venga, ¿a quién hay que cargarse? Al entrenador.
Aguantar cada partido. El grito del palco hacia ti, claro, como que te lo piensas.
Y si llovía mucho, al director deportivo también. Sí.
¿Cuándo bajó el Tenerife de primera a segunda?
En el 99, bueno, de la época grande, el 99.
Es que desde el 92 hasta acá hemos tenido, en todos esos años, es decir, bueno, el ascenso de segunda B a segunda A, tres años, en que hemos, malamente o más o menos, hemos salvado la temporada con un ascenso de segunda B a segunda A y dos promociones.
Desde el 99 hasta aquí, dos ascensos a primera.
En 2001 y 2009.
Cuando bajó con Oltra.
Sí, desde que bajó con Oltra en 2009...
No, en 99 no baja con Oltra.
No, por eso preguntaba.
Pero eso decía yo, la época buena en el 99. En el 99. El ascenso con Benítez en el 2001, se bajó al año siguiente.
No, en 2009.
El ascenso con Oltra en el 2009, se bajó al año siguiente.
Es decir, que somos un equipo que generalmente somos bastante... que no cumple con las expectativas.
Sí.
Claramente.
Yo antes lo contaba yo, en la introducción yo lo decía.
La afición estaba
desde la temporada 2013-2014.
Ahora asignada.
Desde la temporada 2013-2014, que es la del regreso del equipo a segunda división, el Tenerife ha tenido dos temporadas buenas, que son la 16-17 y la 21-22, dos temporadas de playoff, el que estuvo a, los que, las que estuvo a punto de ascender, sí. Digamos que algunas temporadas aceptables, porque nos llegamos a ilusionar con esa posibilidad, que son la 13-14, que son las 7 derrotas.
Que es un equipo que si lo ponemos a jugar ahora, vamos.
Equipo de descenso.
Diríamos, exacto, diríamos que qué equipo hemos hecho. ¿No?
Equipo de descenso, que a 7 jornadas del final estaban puestos de playoff. Exacto. Y nos llegamos a ilusionar con esa posibilidad.
Ganando la Leiva, por cierto, en Ipurúa.
Y yo añadiría la 17-18, que es la temporada post-playoff de Getafe, en la que, aunque el equipo no estuvo de lleno en la lucha, parecía que podía, se remontó con Echeverría. Bueno, no fue un año especialmente malo. De hecho, se cambia de entrenador, pero porque el equipo se cae. No porque exista el peligro de descender, sino porque quieren meterlo en la lucha. Entonces, yo
la
quito...
COVID con Baraja.
Cuando llega, exacto, cuando llega Baraja, que... también llega a las tres últimas jornadas con opciones de, sí. De meterse.
Sí, pero ahí es verdad que en diciembre estábamos... sí. Pensando que bajábamos a segunda B cuando el equipo pierde en Riazor. Entonces,
pues tiene el cruce con el Atleti en la Copa. Que como...
Sí, entonces no quiero ser tan generoso, porque a mí me parece que tú cambies de entrenador en diciembre es de temporada mala. Entonces, malas la 15-16, la 18-19, la 19-20, la 20-21, si quieres la pasada también, aunque el equipo no sufrió, pero tampoco peleó por el playoff, que es la 22-23. Y está 23-24. O sea, es verdad lo que dice Primi. O sea, de la 13-14 hasta aquí hemos tenido 4 temporadas. 2 buenas y 2...
aceptables.
¿Aceptables?
2 buenas que acaban con 2 grandes disgustos.
Y hemos
yo hice la media, no recuerdo si fue el viernes antes de Zaragoza. Yo sé que hice el programa yo, no recuerdo si fue el viernes o el miércoles, porque era Semana Santa, no recuerdo cómo era, creo que fue el miércoles. Hice la media de comparación entre Zaragoza y Tenerife, que coinciden en que llevan el mismo tiempo en segunda. El Tenerife era, la media era de ser 13º, uh-huh. Y la del Zaragoza 12º.
Madre mía, qué cosa.
La media, desde que están los dos en segunda, es esa. 13º Tenerife, 12º Zaragoza.
El equipo muy...
estable.
Una palabra que no quiero utilizar, vulgar.
Sí, mediocre, sí. Vulgar, deportivamente, mediocre. Muy de segunda, de la segunda profunda.
Mediocre, segunda completamente, de segunda.
A ver, ¿qué es lo que es históricamente?
Claro.
Porque tampoco nos olvidemos.
Exactamente, lo que pasa que...
Lo que pasa a mí...
Que hicieron mucho daño. Claro.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, le escuché una reflexión a Swankar. Yo creo que el Tenerife, su historia, si uno mira, mete el zoom hacia afuera y ves la historia, sí, indudablemente es un equipo netamente de segunda y si uno afirma eso, pues casi tendrías que decir, no hay que quejarse porque el equipo te está dando lo que le corresponde a la entidad. Pero yo creo que hay un antes y un después de los 90. Yo creo que el club era hasta los 90 una cosa... y no se podía decir otra cosa porque en toda su historia hasta ese momento había tenido ese techo, pero es que a partir de ahí el club durante 10 años demostró que si se gestiona adecuadamente tiene un potencial mucho más alto. Yo creo que la concepción y la exigencia que se le puede dar al club a partir de ahí yo creo que tiene que cambiar. Yo como viví plenamente, y todos los que estamos aquí vivimos plenamente aquella época, digamos que la exigencia que le ponemos al Tenerife es inevitable que esté teñida por aquello, pero porque lo vimos y porque vimos que era posible, que bien gestionado, que siendo ambicioso, que haciendo las cosas bien, el Tenerife tiene un potencial que podría ser un club de primera división sin ningún problema.
Hay una cosa que está clara, que eso no se puede negar. Por mucho que tú seas un club que lleva tantos años seguidos en segunda división, insisto, desde 2013-2014, tú tienes un potencial que no tienen otros clubes. O sea, igual que nosotros no nos podemos comparar con el Real Zaragoza, por historia ni por masa social, estamos hablando de un club con más de 28.000 abonados este año, 28.000 abonados, un club que ha ganado títulos, que ha estado un montón de años en primera, etcétera, etcétera. No nos podemos comparar con el Español. Yo creo que históricamente tampoco nos podemos comparar con el Valladolid, con otros clubes. Igual que eso, el Tenerife tampoco se puede comparar con el Mirandés, con el Alcorcón, con el Andorra,
ni con el Eibar, que es un club que uno ve como un aspirante creíble para estar en primera división.
Por tanto, tienes una base social que no tienen esos clubes, lo que te obliga a ser un aspirante todas las temporadas. Unas veces con más posibilidades económicas, otras veces con menos, unas veces con mayor base deportiva y otras con menos, pero tú tienes que salir en agosto a buscar el ascenso todos los años. Y hay una cosa que yo comparto con la propiedad, con José Miguel Garrido, perdona, Galars, que es la siguiente. La forma de ascender es estar tocando a la puerta todo el rato, como el Girona, como el Eibar, como los equipos que se clasifican para el playoff y pelean por el ascenso directo, si es posible, prácticamente todas las temporadas hasta que lo consiguen. Eso lo decía José Miguel Garrido cuando empezó esta temporada.
Yo también le doy la razón.
Por tanto, ha empezado
porque
mal.
Eso te hace ser un aspirante serio siempre, todas las temporadas. Y eso repercute positivamente en muchos factores, como en el que los jugadores te elijan a ti por delante de otros clubes antes de venir, que te consideren un grande. Pero bueno, eso es...
Por tanto, hemos empezado mal.
El debate...
Este va a ser el segundo año de que el
debate interminable.
Ni aspire.
De todas formas, dime cómo aspiras a eso con un contrato de una temporada, el entrenador. O sea, que proyecto, o sea, ¿qué longitud le quieres dar al proyecto?
No, pero a mí
eso no,
no
me preocupa. No, a mí tampoco.
A mí no. Yo sigo pensando que creo que no es la mejor manera de montar un proyecto o de arrancar un proyecto casi desde cero con un entrenador al que le das un contrato de un año. Pero no solo por el club, también por el entrenador, quiero decir.
Echeverría firmó por un año. Y acaba de renovar otro más.
No era el primer paso de ningún proyecto. Era un entrenador, el que fuera en la etapa de Miguel Concepción, y yo no...
No, digo Echeverría en el Eibar este año.
Perdón.
Firmó por un año y acaba de renovar hace dos semanas.
Yo en eso no le veo...
Pero es que aquí lo que se ha vendido aquí era que comenzaba un proyecto.
Un proyecto.
Muy bien, ¿no? Porque además creo que realmente en otros aspectos se comenzó un proyecto y creo que en otros aspectos se está haciendo muy bien. Ahora, deportivamente, que tu elección sea... un entrenador de un año, a mí el mensaje que me estás enviando es que no terminas de confiar demasiado, o no es sí o sí la persona...
Está confiando el fútbol ahora, generalmente hacen contratos un año. Y fútbol, yo creo que hay que diferenciar la segunda división, equipos que tú nombraste, tipo Mirandés, tipo Morevieta, que hay un par de ellos, a equipos...
Que no tienen una masa social.
Que tienen detrás grandes provincias o ciudades, Oviedo, Zaragoza, Tenerife... que son
Santander, ya, Valladolid,
exacto.
Elche. ¿Y qué pasa con Villarreal, que tiene 50.000 habitantes?
Hay excepciones también.
Claro, es que eso te hace pensar
en ciertas excepciones, pero yo creo que el fútbol, como está montado ahora mismo, a través de redes sociales, económicamente, visualmente, para televisiones y demás, los equipos de estas ciudades, y Tenerife es una, tiene que aspirar, su aspiración no puede ser estar en segunda.
Claro que no.
Tiene que ser subir a primera, que es donde está el...
Yo coincido completamente con Juanjo cuando dice que tiene que ser un aspirante todos los años, sí o sí, pero ¿sabes por qué también? Porque creo que todo lo que se está haciendo en la parte no deportiva es una semilla, que no va a dar frutos dentro de 10 años o hasta dentro de 10 años, pero sí que cada vez... Y yo creo que también es uno de los motivos por lo que decían, porque habían 15.000 ayer, evidentemente, porque se repartieron un kilopondio de invitaciones. No tantas, desde luego, para llegar a 15.000. Yo ayer en la grada, antes de empezar el partido, hablaba con mi hija, que es birria desde los 8 años, digamos, y birria más que su padre, de que cada vez vemos más niños, tanto el día de partido como en la calle, en cualquier día entre semana, cuando vas a la actividad extraescolar de sus hijos, con la equipación del Tenerife. Yo no había visto, vamos, no sé si ustedes también, nunca he visto tanto niño pequeño con los colores del Tenerife a todos lados, ni tanto niño pequeño en el estadio. Entonces, yo creo que ese sí es un camino que se está andando muy bien, pero sí lo hilo con lo que decía Juan, o sea, si a ese camino no lo acompañas, por lo menos la aspiración o la competitividad, hasta que no te dé más, y a una jornada o dos jornadas, todo lo otro que se está haciendo, que creo que muy bien, poco resultado va a tener.
Si el resultado aquí está en el resultado.
Porque los 15.000, entiendo, o sea, los 15.000, la única respuesta que tienen los 15.000 de ayer, con el tranque, con perdón, de temporada que está haciendo el equipo desde final de año para acá, o desde este año para acá, es eso. O sea, yo no le veo otro motivo. Por más que repartan 1.000 invitaciones, ponle que hayan repartido 1.000, que no fueron 1.000.
Estamos hablando
los otros 14.000...
De dos cosas diferentes, ¿no? Lo que es el aspecto social, lo que...
Claro, pero es que el aspecto social...
Y luego
es que
el aspecto
social
profesional,
era lo que no se había trabajado antes...
Profesional, y ahí es donde está el ejemplo del Villarreal. Pero bueno, ahí también entrarían otros elementos dentro del debate, porque también es verdad que Villarreal está al lado de poblaciones importantes, como puede ser la de Valencia. Y Gerona, que acabo de mirarlo...
La diferencia del Villarreal es...
Que ellos, ese tanto de demografía, ¿no? Gerona tiene 100.000 habitantes también, Girona, menos que...
Girona.
Bueno, o Gerona.
No, Girona. ¿Se llama Girona?
No, bueno, no, se llama usted, Gerona, aquí también.
Girona.
Yo lo he buscado y Girona, a mí me aparece Girona. Perdón, usted. Yo lo he buscado y
está mirando.
Pero si a mí me dice...
Está mirando la Taco.
El de Taco y el de Garachico.
La enciclopedia de la Rúa.
Y a los de Girona, como dice usted, ¿cómo los llamo? ¿Girundense o gerundense?
Ya, espera que le pregunto un girón.
No, por eso.
A la IA, pregúntale a la IA.
Un girón desde Burdeos.
No sé, porque tengo que saber.
Bueno, que tienen, tienen 6.000.
Girona,
100.000.
A Coruña, no la
100.000 habitantes. Mucho menos,
y el Atlético,
mucho no menos que Tenerife, Villarreal, 50.000 habitantes y tal. Al final estamos hablando de productos Icoides. Profesionales. Profesionales, ¿eh?
Pues Ico y
Pues Ico casi tiene los mismos Ico que Villarreal. Ico casi tiene los mismos habitantes que Villarreal. Por ahí. Poco menos.
Pero yo creo que hay una diferencia. Y es que cuando tú caes a segunda. Cuando tú caes a segunda, a diferencia de la primera división, que es una categoría que la puede sostener cualquier club con cualquier población, como si es Boyullos del Condado, o sea, es así, porque los ingresos son tremendos en comparación con la segunda división. En segunda, si tú eres el Huesca, eres el Eibar, incluso me atrevo a decir que el Getafe o el Leganés, y estás cuatro años, sin lograr el ascenso a primera, lo normal es que te conviertas en un club del montón de segunda. Es decir, que vuelvas a ser el Alcorcón, el Andorra, el Mirandés, el Lugo, el cualquier equipo de este nivel. ¿Por qué? Porque no tienes masa social detrás que te respalde, ni instituciones que te respalden. En cambio, 4, 5, 8, 10 años sin subir, 12 años sin subir, el Zaragoza, el Tenerife, el Sporting, el Oviedo, el Racing... Todos esos equipos van a tener otra vez un empujón que no tienen esos pequeños. Entonces, ¿a qué me refiero? Porque evidentemente choca que haya un Getafe en primera y no esté en primera el Zaragoza. Choca. Pero eso es el fútbol de ahora.
Vamos a perder.
El Eibar, cuidado con el Eibar. Casi. El Eibar está tirando de la despensa. De la despensa que le quedó primera. Pero la despensa se acaba.
Casualidades de la vida. Ayer tuve esta conversación con
mi hija. De la letra.
Hablando de esto. Casualidad de la vida, ayer precisamente hablamos de esto en casa con mi hijo, y mi hijo decía que no entendía cómo yo, por ejemplo, podía hablar de un equipo histórico y decir equipo histórico el Oviedo. Tiene 25 años. Dice, ¿cómo pueden decir ustedes que el Oviedo es histórico y que el Huesca o que el Eibar no? Porque él
es lo que ha vivido él.
Claro, es lo que él ha tocado.
Claro. Pero estoy hablando ya de 25 años, que tampoco es un niño de 10.
Sí.
Y claro, lo ven, y nosotros
no conoció a Oli, a
tenemos
Jacobi.
La tradición, la
nombrar al Castellón y al Hércules,
a ver si que, le suena. ¿Qué hará ese equipo?
El Murcia. El Hércules.
Salamanca, que ya ni existe.
El Recre.
A ti tampoco
te el Recre.
Salamanca.
El Málaga. Salamanca.
Claro, no, Málaga. Nosotros lo vemos como histórico. Y decimos, pero es que esto cambia. Esto, el fútbol va cambiando.
Hay una clasificación histórica de primera división que yo creo que el Oviedo...
Sí, pero...
Debe estar dentro de los 20 primeros. Sí, creo, el Zaragoza seguro que están dentro de los primeros. Quiero decir que eso... Ah, no, no, claro.
No suena.
A ver, pero es que a tu hijo...
En el Tenerife decimos que le suena histórico a nosotros.
Claro, no, porque yo vuelvo a lo de antes. Porque es que nosotros vivimos
porque
aquello.
La historia de Alejandro, de tu hijo, claro. No es la misma que la tuya, ni, pues la,
Oviedo
ni
está,
la gente mayor que nosotros.
El Oviedo está por poquito entre los 20 primeros. Está el 19.
El Zaragoza el décimo, que es increíble.
Llegar es que nosotros vemos al Tenerife como que tiene que subir por historia.
Fíjate, ¿dónde está el Tenerife?
El Español es el séptimo.
¿Dónde está el Tenerife?
De primera división, pero claro, porque cada vez que baja sube.
El Tenerife es el 30.
El 30.
Sí. 30.
Fuera. Estamos fuera.
Está en la mitad de la tabla de la segunda división.
Justo detrás del Hércules.
Ahí está. Estamos donde nos pertenece.
Mira tú. ¿A ti qué te suena el Hércules?
No, a mí sí, coño.
No, el Hércules.
¿Qué tiene?
Yo 31.
Tampoco hace falta que pregunte aquí la edad, así que
tú lo has dicho
a mí de momento no me molesta.
¿Qué Cristian tiene su público? ¿Qué barrio jugó en el Hércules? Y Juanito el Viejo.
Sí, señor.
El Compostela.
Y Juanito.
Y Johan Cruyff en el Levante.
También.
Mira, el Valladolid está el 13 y el Depor está el 12. El 12, que está en primera ref. Es decir,
yo lo que quiero llevar a esto es que nosotros estamos viendo al Tenerife como que tiene que subir a primera, pero
no, que tiene
no
que
es
subir,
convencerle
no.
Por historia. Cuando no. Hablan de la historia,
pero miren,
no, es que el fútbol ha cambiado.
Que tiene que subir, no.
Esto tiene que ser
¿cuál es hoy en día?
El Tenerife no tiene que subir. El Tenerife no tiene que subir, porque tiene que aspirar. Tiene que aspirar, es que es distinto. O sea, es como si decimos que no pelear por el ascenso es un fracaso. Yo no lo llamaría fracaso. lo llamaría decepción. Esta temporada es decepcionante. Y si quieren ponerle lamentable, triste, tal, podemos el calificativo que quieran. Pero para mí no es un fracaso, porque la segunda división es muy difícil. Y puede que con buenos mimbres y haciendo un buen trabajo no te dé. Entonces, fracaso es otra cosa. ¿Qué pasa? Que, hombre, si tú me vendes, que eres alto, alta, guapo, guapa, fuerte, y que tienes un casoplón y un coche maravilloso y no sé qué, y luego veo y me has engañado en todo, ¿no? Pues entonces igual me siento más decepcionado, y entonces para mí es un fracaso la cita, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces depende también de cómo me vendas el asunto. Pero para mí, que el Tenerife no pelee por el ascenso, no es un fracaso, una decepción. Un club que es el segundo histórico en segunda división. Clasificación histórica de segunda. Vayale. Primero el Sporting de Gijón. Segundo el Tenerife. Tercero el Real Murcia.
Primero el Sporting, que no ha estado, solo ha estado en su vida en primera y en segunda. O sea, que porque sí. El Sporting también es un histórico.
50 temporadas. 50 temporadas en segunda división. O sea que ha engordado mucho ese número en los últimos 25 años, ¿no? De los 90 para acá. Ha estado muchos años en segunda división.
A ver, igual lo que queremos decir, y si hiciéramos el símil con la primera, es que al Sevilla, al Atlético de Madrid, al Athletic Club, son equipos en primera en los que el ideal de su, para ellos es, o el ideal para su aficionado es, que esté luchando siempre entre los 5 o 6 primeros. Claro. Que alguna vez remotamente gane la liga, o sea su campeón, que sería el primero y segundo en segunda. Entonces, igual lo que queremos decir es que el Tenerife, y creo que por esa historia, por ese puesto histórico que está en segunda, a lo mínimo que debe aspirar es a estar en esos 6 primeros puestos.
Y más con el cambio de formato, que yo creo que el cambio de formato de segunda ha implicado también que más equipos puedan estar luchando hasta el final por estar en primera. Es que te lo ha facilitado incluso el cambio de sistema.
Sea más atractivo llegar
a puesto. Antes eras octavo y eras una temporada normal.
O séptimo decía, pues vale, sexto.
Para coger al tercero.
Claro. Ahora eres octavo y estás ahí hasta el final por meterte en el playoff como sexto.
Para no quitarle aliciente a la liga faltando 10.
Fíjate cómo está ahora la clasificación. 34 jornadas disputadas. Falta el Racing Alcorcón de hoy a las 7:30 de la tarde. Leganés líder 61 puntos. Segundo el Español 57. Con 55 es tercero el Eibar. 55 cuarto el Valladolid. Quinto el Oviedo 54. Sexto el Racing con 53 y un partido menos. Podría ponerse tercero. Y a uno del ascenso directo si gana hoy, que es lo normal.
Y viene el Elche, que ha perdido 3 partidos seguidos.
Séptimo,
cuando estaba a punto de ser líder.
El Elche 53, que a mí,
después de 3 derrotas de seguida, como dice
el
primero.
Hace 3 semanas aparecía el favorito. Yo, que bien veo al Elche. Pues toma, que bien veo al Elche, 3 derrotas seguidas. Octavo, el Sporting 52, que lleva un tramo de temporada bastante flojito, desde enero, y sin embargo está ahí, a tiro de piedra, a un punto del playoff. Puede ser alejársele a 2 si gana hoy el Racing. Noveno el Levante 51, con cambio de entrenador, Felipe Miñambres en el banquillo, lo que quieran. A 2 puntos, que podrían ser 3 como mucho, cuando acabe la jornada. Décimo el Racing de Ferrol, 51. El Racing de Ferrol, que encima perdió a Carlos en...
Carlos Vicente.
Carlos Vicente en el mercado de invierno, uno de sus mejores jugadores, sino el mejor.
No, bueno, teniendo a Iker Lozada ahí...
Tú ahora le das a Iker Lozada, pero a Carlos Vicente...
Sí, no.
Son 2 buenos futbolistas.
Significa que ahora vamos a hacer... estas jornadas que quedan, el último tramo de
espera,
que campeonato, termino. Igual que el tramo inicial.
Termino.
Tapado, vamos
un décimo,
tapado.
Un décimo el Burgos, 50 puntos. Ahora mismo a 3 del sexto, podría ser a 4, en función de cómo quede el Racing de Santander. Y ahí se parte la clasificación. Fíjense que entre el tercero, entre el tercero Eibar y el Burgos, undécimo, entre el tercero y el undécimo, hay 5 puntos. Bueno, pues entre el undécimo y el duodécimo, que son Burgos y Tenerife, hay otros 5 puntos. O sea, se parte la clasificación y está el Tenerife con 45 líderes del pelotón de los tontos de segunda, como digo yo, de los que ya no aspiran a nada.
Tonto al Tenerife,
¿no? A todos, al Tenerife, al Eldense, al Zaragoza, al Cartagena, al Mirandés, al Andorra, al Alcorcón, al Amorebieta, al Albacete y al Villarreal, ¿ves?
Pues pisa del Tenerife para abajo, llamar los tontos.
Venga, vale, pues del Eldense para abajo, venga, para que no... Pues el Eldense, que se está complicando la vida, 42, tiene 8 sobre el descenso que está el Alcorcón. Y de ahí ha salido Tenerife ganando
la vida, no me digas a mí que se está complicando la vida, que nada que le llevamos un punto.
Le llevamos tres. Y se está complicando la vida no solo por lo deportivo, ¿eh?
Sí, el otro día también...
Pasaron unas cositas ahí...
El partido...
El
Dense Andorra es rarete. Sí. El partido del Dense Andorra es rarete. Sí, sí. Gana 0-2 y hay ahí...
Tenía contacto con Elda.
No.
No, solo hay que... Está Dauda allí, recuerda.
Ahora sí, cuidado.
Ahora se entiende.
Cristian maneja información, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Titular indiscutible.
Bueno, ¿cómo le va? No, pero
¿cómo le va el chico?
Mal. Sí.
Quedan 8 jornadas. Hay todavía
lo dejó bendecido, Cristian lo dejó bendecido y va como va.
Hay muchas cosas que comentar y hay mensajes en el 610-1080-11 que ahora leemos también.
Y datos.
¿Y datos?
Sí.
¿Sí?
Sí. Dato mata relato atrás.
¿Nos da una pista de por dónde van los tiros?
Ángel Rodríguez, Roberto López, Enrique Gallego, Luis Micruz.
Mira.
Bueno, ese es el cuarteto que estaban hablando ayer en la transmisión.
Goles, de goles, ¿sí? No me te puedes estar hablando porque metiste a Enrique Gallego en eso. Entonces, no puedes estar hablándome de falta.
Está contando los de penales.
Hablarme de
falta. Despeje en córner en primer palo.
De faltas cometidas.
Ahora lo desvelamos aquí en el Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
¿Has pensado en lo que le vas a regalar a mamá? Pues yo le voy a preguntar a Pedro en Electrodomésticos de Casa, que tienen artículos de belleza, cuidado personal y artículos electrónicos al mejor precio. Para no fallar, este Día de la Madre ya lo sabes. Pregunta por Pedro. Electrodomésticos de Casa, en la calle 6 de Diciembre en La Laguna, en el número 9.
Ordena tu hogar con Canary Colchón, canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón, en Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega Ocasión Fest Motor 7 Islas. Del 10 al 13 de abril, encuentra el coche de tus sueños al mejor precio. Garantía hasta 48 meses, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Visítanos en calle Subida Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife y en calle Molino de Gofio 8, Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava. No te pierdas Ocasión Fest Motor 7 Islas.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
3 y 22, estamos en directo aquí en Deportes Cope Tenerife, en nuestro tertulión.
Un día subiremos el podcast de la Puli, ¿eh?
Sí, pero sí. Hay titulares que no se pueden sacar.
Por eso.
Mira, a ver.
Pagando, Cristian.
Podemos hacerlo, mira, premium.
Estaría guapo, claro. Eso, ¿eh?
La parte premium, sí.
¿Verdad? La
no des idea. Premium. No des idea que...
Esta última no, porque hay intimidad.
Hay que monetizar todo esto.
Yo lo que hablo fuera del micrófono lo digo también delante de...
Sí, venga, Primi, dos puntos.
Arráncate.
Bueno, puedo decir, Eric Gallego.
¿Quieres el dato mata relato de Cristian primero?
Uf, va a hablar de goles.
Es largo, ¿eh?
Mira que yo voy a dar algún titular que es que a Primi ayer le gustó el Tenerife.
después con el matiz.
No, la matice. Eso, esto es un spoiler.
Porque
es imposible.
Con el matiz.
Claro, esto es un spoiler.
Porque él ve el partido antes que nosotros, como va adelantado.
Claro. Así, amenazo, claro. Por cierto, amenazo con sacar la libreta del principio de temporada.
De los aspirantes y lo
a, esto,
que
a estos dos señores
pronosticó cada uno.
Vamos a esperar al último día.
Sí, podemos esperar. Mejor. No. Creo que ninguno se va a salvar. Quiero recordar, aunque esperemos al último día, pero
todo gané yo.
Sí.
Quiero recordar que el año pasado gané yo.
No.
Sí. No, yo
creo. Usted se sorprendió, cosa que me. Sí.
No.
Me molestó.
¿Tú quieres recordarlo?
Hombre, voy a dar un dato. Primi, no ahora, porque Primi me ha provocado.
Sé que Primi y yo quedamos muy bien parados. Me meto en el saco de Primi. Pues,
déjame probar. Ya que me han provocado los dos.
Voy a decir. El hormigón quedaron retratados.
Archivas todas las tertulias. Cuidado con lo que dices.
Voy a decir que Rojas dijo que el Burgos descendía. Nada más que por poner un ejemplo. Y Primi dijo que el Zaragoza jugaba al playoff.
Ahí está.
Por poner otro ejemplo.
Bueno, en las 10 primeras jornadas no dices nada.
Y que el Andorra también jugaba al playoff. O sea,
vamos a. Porque se dejó llevar por el gusto político.
Claro.
Por cierto, ahora suena Eder Sarabia para el Mallorca, pero el fútbol está loco. El fútbol está loco. O sea, en la terna de entrenadores para sustituir a Javier Aguirre están Diego Martínez y Eder Sarabia. Que es como querer. A Guardiola y a Mourinho para el mismo equipo.
Te iba a decir, y ahora que lo acabas de nombrar. ¿No han visto el reportaje del City?
Sí, mal, muy
salen
mal.
Mucho
muy
¿eh?
Malo
sí no, le falta chicha,
falta todo,
pero bueno, pero hay cosas no, hay cosas interesantes, como puede ser las charlas de Guardiola.
Bueno, sí, capadas, pero
tú ves a Garitano más o menos
sí parecido.
Así, pero, aquí, en esa charla.
Esto, alrededor
está, no, está provocando comentario, estos comentarios
pero qué necesidad, claro, digo, qué necesidad.
Ya estoy escuchando yo,
pero pues dice que él no pitaría a Garitano en el estadio.
Yo yo he dicho que no me gusta, yo he dicho que no me gusta este tipo de entrenador. Ahora, yo no estoy tan seguro, y además yo no he pedido la destitución de él todavía, aunque entiendo
ya no lo vas a pedir,
que no lo está haciendo bien.
Ya no
me gusta y entiendo que no lo está haciendo bien. Dos cosas.
Ya no lo vas a pedir, ¿no?
Dos cosas.
Ya está.
Pero no me gusta por eso, porque a mí me gusta los entrenadores, pero no solo los entrenadores, sino hasta los futbolistas. ¿Mm? Los futbolistas con intensidad, intenso, ¿no? Con mucha actitud.
Tú no viste
con mucha actitud.
Con buena actitud. Segundo spoiler. A Primi le gustó el Tenerife, a Loren le faltó actitud en el Tenerife ayer. Los dejo ahí.
Que no significa que fuera indolente.
Los dejo ahí.
Eso hay que aclararlo.
Mientras se me mezcla el pensamiento de que el viernes en la rueda de prensa Garitano se va a quejar de alguna tertulia, en la que algún contertulio.
Pero si esta no la oye nadie, esta tertulia no tiene audiencia.
Precisamente, además.
Pero vamos con el dato mata relato de hoy.
Vamos allá.
De Cristian García.
Maravilloso. Bueno, Ángel Rodríguez, Henry Gallego, Roberto López y Luismi Cruz son los cuatro jugadores del Tenerife que más puntos le han dado al equipo. Yo creo que esto evidentemente es fácil de averiguarlo.
Bueno, eso por activa, porque por pasiva, por ejemplo, igual Juan Soriano tiene mucho que decir ahí también.
Claro.
Estamos en goles más asistencia, ¿no?
Sí, estamos en una cosa así.
Atento,
yo te cuento, Rodríguez. Mira, que Ángel Rodríguez ha participado, ha jugado 28 partidos, 14 uh-huh. han sido como titular, uh-huh. Solo 5 los ha completado, uh-huh. ha marcado 9 goles sí. y ha dado 0 asistencia.
Vale.
No, egoísta.
Cada vez que ha salido del banquillo Ángel, ha marcado 3 goles, cuando ha sido titular ha marcado 6. Es decir, que cuando juega de inicio marca el doble de goles que cuando sale del banquillo, algo que también tiene su lógica. Déjame terminar, por favor.
Pues me olvido.
Aquí, marca... Por si quieres criticar, ahí podría decir, suelta el balón, ¿no? Como, ¿no? Eso es mucho de la grada, ¿no?
Marca un gol...
Suelta el balón.
Marca un gol cada 154 minutos. 154. Es su cuarto mejor promedio de toda su carrera. Uh-huh. Solo superado por la 19-20 que marcó un gol cada 139 en el Getafe. Sí, con el Levante en la 13-14 que marcó un gol cada 140. Pues, y en el Elche en la 10-11 que marcó un gol
cuando
cada 114.
Con Ángel,
cuando acabe con Ángel me dice lo que quiere. Es decir que, insisto,
el portavoz.
Es su cuarto mejor promedio de toda su carrera.
Vale, Henry Gallego.
Espérate.
Perdone, usted, tengo una...
Ángel Rodríguez le ha dado 15 puntos. Al Tenerife.
Ah, vale, que tenemos puntos y todo.
De los 30 y... ¿Cuántos tiene?
Acabó
los 45.
Es que esta pregunta es muy importante.
A ver.
Cristian. De esos goles que ha marcado Ángel, en los X partidos, ¿cuántos ha marcado más de un gol? ¿Entiendes?
Solo una vez.
¿En cuántos partidos diferentes?
Contra el Racing de Santander.
Partidos diferentes, es decir.
Solo
no,
una
hizo
vez.
Un hat-trick o dos hat-tricks.
Una vez.
Ya lo tiene.
Una vez.
Ha marcado en 8 partidos distintos.
En 8 partidos distintos,
sí.
9 goles.
Sí.
Le ha dado al Tenerife uno de cada 3 puntos a los que es importante.
Le ha dado 15 puntos,
¿penalti?
Efectivamente.
¿Cuántos?
Al Tenerife. Ninguno, ¿no?
Ningún penalti.
No, mire,
eso lo estoy hablando de memoria.
Ahora.
Sí, contra el Eldense, creo.
Creo que uno.
Contra el Eldense marcó uno.
Contra el Eldense seguro puede que dos. Dos me suenan.
y falló.
Racing y el Lense, ¿puede ser?
El día que dobló fue, marcó uno de penalti, seguro.
Bueno, ¿tú quieres compararlo con el Rico? ¿Cómo?
Bueno, no encuentro ese dato, pero ya, ya está. 4 victorias, 2 empates, 2 derrotas cada vez que marca Ángel, ¿vale? 1.389 minutos. Vámonos con Enrique Gallego.
Espérate. Tienes que aclarar que vas a pasar de unidad, la unidad medida va a pasar de minutos a siglos. Diría primero.
¿Cuánto despeje en el córner?
Enrique Gallego, 28 partidos.
Despeje de córner.
Es decir, los mismos, escúchame, 28 partidos, es decir, los mismos que Ángel.
Vale.
Lo único que Enrique ha jugado 21 como titular. Ha jugado 9 completos, ha marcado 5 goles y ha dado 2 asistencias. Es decir, que o marca gol o da
asistencia. ¿Cuántos completos?
9.
¿Nueve partidos completos solo?
Sí.
Ah, vale. ¿Y luego goles?
5 goles, 2 asistencias. Es decir, que da un gol, marca un gol o da una asistencia cada 257 minutos.
Vale.
¿Y Ángel?
Espérate, coño.
Cada 154.
Cada 154. Apunta las cosas. Y el dato que te va a reventar a ti de Enrique Gallego. Le ha dado al Tenerife también 15 puntos.
Toma.
Como Ángel. Y cada vez que Enrique Gallego marca, el Tenerife gana.
Eso quiere decir que el Tenerife marca pocos goles fuera de casa.
O que gana poco.
Eso para que sigas diciendo Eric en vez de Enrique.
No, y que cada vez que lucha un balón. Esos son los intangibles. Lucha en balón, deja malherido al defensa. Claro, claro.
Sí, es muy importante.
Y deja a los defensas. Deja a los defensas hechos polvo para cuando entre Ángel encontrarse los caminos.
Escúchame una cosa.
A ver.
El dato aquí.
Espera, que no ha acabado.
Y lo que fija a los centrales tampoco sale ahí. Lo que fija a los centrales.
No te enfades.
Faltan Luis Miguel y Roberto.
Quédate con un dato demoledor.
Demoledor.
Si marca Enrique, gana el Tenerife. Lo que quiere decir que el Tenerife.
Por eso estamos como estamos.
Lo que vas a decir que el Tenerife gana poco.
Roberto López. 31 partidos.
Ah, pero espérate, no vamos a debatir primero lo de.
Ah, venga, debatan.
¿Cómo Enrique ustedes? Sí. De verdad. Yo a Enrique le puedo reprochar.
¿Pero por qué dice usted? Cero.
Ustedes, todos la
¿no los datos?
Pero espérate, yo solo. Déjame aclarar una cosa. Déjame aclarar una cosa sola.
Enrique, no le puedo reprochar.
¿Por qué el micro de Primi hoy suena más flojo? ¿Le estamos vetando algo? Señor.
Porque dice Enrique, vamos, ahora si lleva 2 años diciendo.
Súbele un poco el volumen.
Déjame un.
Depende del momento.
Un dato solo.
No,
una cosa solo, un apunte mejor que un dato. El final de todo esto no es debate Enrique Ángel, ¿eh?
Vale.
Pero
no es Soriano o.
No.
Tengan presente los oyentes que dato mata relato. No, Cristian ha dado los datos, vamos con el relato.
Va a sumar los goles. Pero ven, yo con Enrique Gallego, que lo llevo llamándolo Enrique Gallego ya un tiempito.
Ah.
Porque me da. No tengo la.
Una o dos tertulias como mucho.
No soy tan despiadado ni tan mala persona como para poder criticar a Enrique Gallego con todo lo que da y lo comprometido.
Bien ahí.
Bien.
A veces ha sido ruin. Entonces.
Aclarando eso.
A veces sí que ha sido ruin.
Al principio cuando no tenía conocimiento de él. Pero después. Pero vamos a hablar claro, un equipo que quiere meterse, ya no subir, en promoción, no puede ser Enrique Gallego con el rendimiento que tiene el titular del equipo, no puede serlo.
No, tiene insisto, que ser los dos.
Claro. Ahí va el debate.
O Ángel.
¿Me dejas terminar?
O Ángel.
Tienen que ser los dos.
No. También, pero o Ángel.
Los dos.
Si el entrenador apuesta por uno solo, debe ser Ángel. Es difícil de entender
Primi,
que Ángel
Primi.
Ayer no ¿tú? Jugara de titular cuando el centro delantero
te marca el gol. ¿Por qué crees que cobran? ¿Por qué crees que cobran entre los dos alrededor de 1.400.000 euros? Sí. Se supone que porque tienen una trayectoria y un nivel deportivo, ¿no? Se supone. ¿Y por qué nos guardamos 700.000 euros en el banquillo? Porque el entrenador del Tenerife no dice. Si yo tengo, es que yo creo que es lo lógico. O sea, tú tienes, es como si de repente el año que viene, y Sanchelotti. Tengo a Vinicius y a Mbappé, los dos juntos, no, porque a los dos les gusta partir desde la izquierda. Entonces, yo a los dos no, además, tengo que cambiar mi dibujo. Adáptese y búsquese la vida.
Pero eso es un debate.
Y precisamente Ancelotti es el contrario, es el que más se adapta a los jugadores que tiene y le busca hueco.
Es un debate hacia Garitano, vale, conforme. Pero vamos a hablar del rendimiento individual de un jugador. Si es tu entrenador, si el entrenador quiere jugar con un punta,
sí.
Que ya hemos dicho que por qué no prueba con dos, pero si quiere jugar con uno,
sí.
Yo creo que el titular indiscutible es Ángel.
No, porque el vamos a ver, no.
Porque usted defiende, insisto, bien. Porque defiende
pero,
bien.
Pero es que a veces es el fútbol tampoco que tiene practica. Que ser cuestión de que juegues con dos puntas. Es jugar con Enrique Gallego y con Ángel. Pero es que Ángel no ha jugado siempre de delantero. Ha jugado media punta también alguna vez, Ángel. Y Enrique Gallego puede estar un poquito detrás de Ángel si quieres también. O sea, no tienes por qué jugar con dos delanteros delanteros. Ya tú después adaptas tu sistema a esos dos jugadores también. O sea, que no sí. Es... Tenemos que jugar con dos delanteros. No, es que yo no quiero jugar con dos delanteros. Que no es eso. Pero con esos dos jugadores, para mí sí deberían de estar.
Pero es que el fútbol...
Sí, pero si eso estamos de acuerdo. Vale,
pero no necesariamente...
Estamos de acuerdo en eso.
Tienes que jugar con dos delanteros.
Pero si tienes que elegir qué es lo que va a poner él, tú no estás exponiendo eso.
No,
no. Porque viene la segunda parte.
No,
ahora.
Porque él va a decir.
Él solo
ahora
está
que
dando datos. Él no
que deberíamos jugar con dos delanteros por esta razón.
No. Seguimos.
Va por ahí, pero vamos a terminar.
Venga.
Roberto López, 31 partidos, 29 como titular, solo ha completado 7. 7 goles, 4 asistencias. 2.292 minutos, es decir, un gol o una asistencia cada 208 minutos. Roberto López le ha dado al Tenerife 15 puntos.
Pues ya están los 45.
No, porque eso tiene matices. Ah, porque han participado. Exacto. Claro, en el mismo partido han participado Ángel y Enrique. Enrique y Roberto han compartido exacto el partido.
Vale.
Luismi Cruz.
Venga.
1.415 minutos. Mm. 2 goles, 4 asistencias, 3 penaltis provocados.
¿Y eso no cuenta como asistencia?
Eso cuenta como participación activa en los puntos y en. ¿Has visto? Es decir, un gol, una asistencia, un penalti provocado cada 157 minutos.
Participación
activa. Luismi Cruz le ha dado 9 puntos al Tenerife.
No, por los goles.
Goles, asistencia o penaltis provocados.
Y vamos a, y por eso.
Esos penaltis que
esto quiere decir
los mete Enrique y los suma
esto quiere decir
para Enrique, claro, sí. En
esto quiere decir que si le sumamos que Ramani le ha dado 0 puntos al Tenerife, que Álvaro Jiménez le ha dado 0 puntos al Tenerife,
no me extraña
que Waldo Rubio le ha dado 3 puntos al Tenerife y que Teto le ha dado 4. ¿Por qué no ponemos a los 4 que más puntos y mejores números tienen juntos? Es decir, Roberto López, Luismi Cruz, Enrique Gallego y Ángel.
Depende de lo que ponga. Es que todo tiene matices. El fútbol no puede ser como el baloncesto, de tanto promedio.
Estoy de acuerdo, por eso juega Enrique Gallego.
Ayer, por ejemplo, dices tú, jugó Luismi Cruz y jugó Roberto.
¿Jugó Luismi Cruz ayer?
Claro, a eso voy. Si tú pones a Luismi Cruz por detrás del delantero, que está más perdido, que completamente estaba perdido completamente, ¿qué aportó? Nada. Lo está sacando de su sitio. Está siendo injusto con ese dato, porque él no está jugando en su sitio. No, está jugando en la derecha, que es para entrar hacia la pierna cambiada. Y entonces no es justo. Después la participación de Roberto. Sí, te marcó un gol, perfecto. Pero es que Roberto desaparece del equipo. Desaparece después. No aporta nada. Que para mí también es titular con este Tenerife. Pero Roberto no está aportando nada en el sistema del Tenerife. Me dice de goles.
Hombre, es que si que me digas que no está aportando nada, cuando es el jugador que mejores números tiene.
Pero de generar. No es el centro delantero
que tiene. Que tener. A ver, creo que tienen el parte de razón los dos. Me parece que tiene poca presencia del juego del equipo,
no,
pero ha dado 11 goles.
Claro, pero si acabo de decir después, no se queden con
11 de 32.
Tiene titular, va teniendo menos.
Llegador, tiene tiro fuera del área, bien a balón parado. Claro, Roberto para mí también es titular.
Suele tener menos presencia, Primi, según camina el partido. Empieza muy protagonista y se va muriendo los partidos.
Si el fútbol fuera solo números, podríamos decir, oye, claro. ¿Y por el que vamos a pagar 1,2 millones es por Luismi o por Roberto?
Pero está claro, por eso estoy diciendo que los números sí pueden ser eso, pero es que el fútbol está lleno de matices.
Claro,
¿no?
Mira, ahí...
No, tiro de 3 y hice un 10%, pues igual.
Mira, te pongo un matiz. Para mucha gente, Roberto ayer, porque marcó un gol, habrá jugado bien, y a mí me parece que marca un gol, y luego forma parte del problema que genera el 1-1.
Desaparece.
Porque es el que no cierra a Mateus, no hace un esfuerzo por cerrar a Mateus en el centro, que desemboca en el empate del
Eibar.
Y eso ya le pasó en Santander. Y eso ya le pasó en Zaragoza.
Por cierto, lo del Tenerife que jugó, que ayer me gustó, los matices hay que decirlo antes de que no vayan.
¿Lo de que te gustó?
Sí.
Sí, para que la gente no vaya a pensar que te gustó y ya está. Y ahí queda eso.
A ver si vas a creer que voy de optimista.
Sé que vas a decir que te gustó Buñuel de interior izquierdo.
Algo sobre...
con condiciones.
Por cerrarlo de Cristian, algo sobre el dato mata relato de Cristian de hoy.
que no mata ningún relato esto.
El tuyo, por ejemplo.
El mío.
Porque has utilizado el que los números no son no tienen que conllevar a nada y estás pidiendo que sea Ángel titular porque lleva 9 goles.
¿Por qué no pones que cuántos goles lleva Enrique en fuera de casa?
Ah, cero.
Cero.
Cero. Uh-huh. Cero. Y oportunidades de gol últimamente de Enrique.
Pero le da los mismos, le ha dado los mismos puntos que Ángel.
Oportunidades.
Goles marcados de penalti, a mí me interesaría ese dato. Pero al final.
De Ángel 2.
Le ha dado 15 puntos igual que Ángel.
Los datos sirven para pedir que jueguen
juntos. Exacto. Exacto.
Porque los otros dos están jugando fijos ya.
Para junio, con este debate de los dos, yo creo que ya es una.
Fíjate que, por ejemplo, el que más goles ha marcado del Tenerife fuera de casa.
Dilo.
Es Roberto López.
Roberto. Vale.
Sí, pero que otra vez.
Que no, pero ahora no te vale que Roberto sea el que marca fuera, pero sí, los marca.
Pero que no hay debate con Roberto.
Ah, no, digo.
Que para mí Roberto también es titular en el.
Vale.
Que, pero
¿es Roberto López el mejor fichaje de esta temporada?
No, Luis Micruz.
O Ángel. Para mí por encima de Roberto está Luis Micruz y Ángel.
¿Pero por qué? Por ejemplo, Luis Micruz, ¿por qué?
Luis Micruz para mí me parece diferencial en segunda división.
Ah, ¿te parece?
Me parece no.
¿Te parece?
Bueno, ahora corrijo. Me parece no. Estoy convencido, y es así además, que tengo razón, de que es diferencial. En segunda división, diferencial. Lo que pasa es que a ustedes, esos tipos de jugadores no les gusta.
Mentira.
No les gusta más,
mentira.
Que mata al defensa.
Mentira.
Al que hace más falta.
Mentira.
Otro dato que nos has dado, sí, el que más falta hace.
Huele a la defensa.
Sí, lo
huele.
Eso es mentira. Lo que yo no hago es rebajar a Luis Micruz para ensalzar a otro.
Yo no estoy rebajando a nadie.
Sí.
Estoy diciendo que Luis Micruz es diferencial en
a
esta
mí
categoría.
Es que diferencial, para mí diferencial es otra cosa.
A mí jugadores diferenciales y él es uno.
Diferente.
Es un jugador que te arregla un partido, sí, que te soluciona.
Para mí diferencial es Stoichkov, por ejemplo.
Para mí Ángel es diferencial. A mí el gol que mete Ángel ayer, yo no veo a Enrique
meter. El de Mule,
por ejemplo. O a la mayoría de los delanteros de segunda, yo no les veo haciendo ese gol, ese control tan rápido y de repente soltar la pierna. Es que hay que...
¿Has visto a Arana?
Hay que tener algo.
¿Has visto a Arana, Roja?
Claro. Que...
En Racing.
A ver.
Es que...
No,
Ángel,
es que igual...
Ángel es... Ángel y es una trayectoria que le avala.
Sí, eso, en eso estamos de acuerdo.
De ser un jugador de primera división. Es que, no sé. Pues que...
Entonces hablemos con propiedad y digamos que puede ser diferencial.
No, está siendo diferencial.
No.
Está
no,
siendo diferencial.
Es donde le dejan lo de.
Claro.
Lo dejan lo
de. O sea, no, ponga a Ángel.
De un dato.
De matar relato.
Exactamente, que es que Ángel es la edad que tienen tanto Ángel como Enrique Gallego. También, porque claro, es que nosotros a veces es. Imposible obviar la trayectoria de los dos jugadores y sobre todo de Ángel, ¿no? Ángel, tenemos el Ángel de primera división, un Ángel goleador que siempre estaba allí donde iba a parar el balón dentro del área, pero claro, ya no tienen la velocidad que tenían antes, la energía que tenían antes, probablemente el acierto.
Yo sé que esa teoría es razonable, pero yo analizando el juego de Ángel esta temporada, yo no puedo decir que le vea que
es diferencial dentro del Tenerife.
A los dos los veo titulares.
Si lo comparas con la liga, igual no, con el Tenerife, dentro del Tenerife sí, pero es que por ejemplo, Bradway es diferencial.
Pero distingamos entre un jugador que tiene potencial para ser diferencial y un jugador que lo está haciendo por rendimiento. ¿Luismi tiene potencial para ser diferencial? Puede ser. ¿Ángel lo tiene? Lo tiene. Diferencial para mí es Peque.
Ponga Peque en este Tenerife que colectivamente no funciona.
Claro, pero ahí voy,
a
Roja.
Cualquiera.
Es que ahí voy.
Es que a cualquiera no hay diferencial ninguno.
Pero es que ahí voy. Pero la realidad es la que es. Es decir, Peque está siendo diferencial. Lleva 17 goles en el Racing, sí. Bradway... 18 goles en el Español, ¿está haciendo diferencial? Sí.
¿Gaspar Campos en el Sporting
lo está haciendo? Sí. ¿Curro Sánchez en el Burgos lo está haciendo?
Tú puedes ver un jugador, las cualidades que tiene, y las cualidades que tiene Luis Micruz, que es un jugador diferencial en segunda. Lo es, un jugador que te marca un partido.
Primi, Luis Micruz es Hassan.
Segundo.
El del Sporting.
Sí.
Otero. El del Sporting. Que tú los ves jugar y dices, ¡buah! Lo ves 2 días jugar y dices, ¡agüita! No, pedazo futbolista.
Pero le dan cosas y esperas cosas de ellos.
Exacto, esperas, pero después en cuanto a rendimiento continuo, tú estás todo el rato diciendo, cuidado que la liga, pero no la liga.
Rendimiento continuo,
es lo que no ha tenido Luismi precisamente.
¿Tú crees?
Oportunidad continua.
Que ni Ángel.
A eso es a lo que voy.
Tú le dices,
es que eso es lo que tú dices.
O Luismi Cruz, tú dices tú, Ángel marca en Zaragoza, suplente ayer. Claro. Marca ayer y va a jugar porque Enrique Gallego está sancionado.
Claro, es que pues entonces, a eso...
Me das 30 y pico partidos a Luismi.
Tienes que ir más allá, ver al jugador.
Primi, que yo veo al jugador también. Pero analiza la cosa, lo que estoy diciendo desde fuera.
No sé, pero ustedes hacen un listado de 15 jugadores. De 15. Voy a ser generoso, ¿eh? De 15 jugadores de segunda división para fichar libremente la temporada que viene. E igual no cogen a ninguno del Tenerife.
Vamos, yo a Ángel lo cojo seguro.
Y a Soriano.
A Soriano. A Luismi.
Y yo.
Corredera.
José León.
Yo creo que a nosotros, en general, ¿eh? Digamos que los que trabajamos en esto estamos un poquito más obligados a estar informados y tal, pero yo creo que a la afición en general del fútbol, en general, te falta conocimiento de los rivales.
Estoy de acuerdo contigo, pero que estamos hablando de segunda división. Que, vale, no vemos al Leganés todos los partidos, pero sí lo vemos dos partidos. Uh-huh. Y si hay jugadores realmente diferenciales en Leganés, los ves jugar. Cuando tú ves al Albacete, uh-huh, dices, este tío es diferente.
Manu Fuster,
este tío es diferente.
Perfecto.
Pero hay muy pocos Manu Fuster en segunda división. Y hay muy pocos jugadores que de verdad marquen las diferencias. Pero es que Ángel es uno, y no solo por lo que está haciendo, por lo que ha hecho, y en mi opinión, sí, la trayectoria, avala al jugador.
Aquí lo que estamos diciendo, creo yo, que a donde quiere llegar Cristian, es que el rendimiento de los jugadores del Tenerife, podemos imaginar que podría ser mejor por su potencial, pero no lo está haciendo.
Pero no está haciendo porque no han tenido continuidad.
¿A dónde vamos, Primi? ¿A dónde vamos?
¿Cuál es el problema entonces?
Garitana. Pero contra él, yo creo que ese debate...
Para eso llegamos a las 3 y 34.
Pero es que es la verdad absoluta. Es la verdad absoluta. Porque si tú... Antes te preguntó Juanjo Ramos si ficharías a Peque para el Tenerife, dirías, es que aquí a lo mejor Peque no... ¿Por quién no rendiría Peque aquí?
No, por el entrenador.
Pues ya está.
Pero claro.
¿Gaspar Campos jugaría en el Tenerife siendo...?
Separando.
Tampoco.
Yo lo estaba haciendo separando el rendimiento del jugador. Me olvido del entrenador y el rendimiento.
Te lo digo de otra forma.
Y yo cuando veo jugadores...
Te lo digo de otra forma. Tú haces un 11 ideal de segunda y no hay ningún jugador del Tenerife.
Claro.
Ninguno. Ni Juan Soriano, ¿eh?
Sí. Pero
ni Juan
porque
Soriano.
El equipo no está rindiendo. Claro, no claro. Está rindiendo, pero
hay
las dos veces
tres porteros, de segunda división mínimo, se me ocurren así tres sobre la marcha, que estarían por delante.
Claro, mira, desde ayer, cuando dices tú, no tenemos conocimiento de otros equipos, si lo ves...
No, que
lo
ve, no.
Sí, así.
Que nos falta
que tiene realidad.
Pero de la manera que dices eso, también sí. Es verdad que nosotros nos subestimamos muchas veces y no valoramos lo que tengo. Yo recuerdo siempre que todos los entrenadores nos destacaban a Suso cuando venían aquí, por cómo era Suso, un jugador complicado, un jugador diferente, que siempre encaraba y tal. Son jugadores que destacan y nosotros aquí no lo valorábamos porque lo teníamos.
Sí, puede ser.
Eso pasa también,
pero cuando, que hay veces que dices tú no haces un seguimiento a los equipos, ¿verdad? Yo tampoco no veo
como, no, pero que no estás obligado, no tienes por qué ver a los 22 equipos con los mismos ojos.
Estoy seguro que Juanjo, si le cuadró, vio el Amorevieta Racing de Ferrol, que puede
no.
A ver qué está.
No me cuadra, no me cuadra.
Pero bueno,
Juanjo
solo sigue el Andorra.
El Racing de Ferrol
entregado,
Alcorcón lo vas a ver hoy, ¿no? A 7:30.
Voy corriendo para arriba antes de...
Sí, porque además en tu tele empieza...
Sí, es verdad.
La de las 7.
Pero yo vi a Leibar ayer y desde ahora digo que el Eibar, a mí encantó el Eibar ayer, y yo sé que los de Eibar a lo mejor no están muy contentos con el partido que hicieron, pero vi un equipo superior al Tenerife, superior, y el Tenerife, repito, no me disgustó. Tenerife hizo de equipo pequeño ante un grande. Cristian dijo algo que yo creo que es la mejor definición, parecía el partido de Copa contra el Mallorca, contra Las Palmas. Uh-huh. Este equipo hizo contra... El equipo hizo un buen partido, sí, un buen partido, porque jugaste a equipo pequeño. Y el Tenerife me gustó la actitud. Uh-huh. La actitud que
¿Por qué a ti no te gustó la actitud, Lore?
Porque la comparaba con la del Eibar. Uh-huh. Puede ser. No es que no me gustara, sino que eché en falta...
¿Te convenció?
Más, exactamente, no me convenció. No es que no me gustara, en ningún caso digo que le faltara garra, que le faltara profesionalidad a los jugadores, que le faltaran ganas, energía, pero sí que le faltó algo más de intensidad que he hecho en falta yo en este equipo y que además es tan importante en esta categoría.
¿Pero será por las características de los jugadores o por la forma de jugar?
Puede ser por las características de los jugadores. Sí, ayer había casi más peloteros en el campo que jugadores intensos.
Pero yo veo peloteros en segunda división con una actitud que yo digo, bueno, pues igual es que tiene algo que ver con quienes le rodean.
Tienen que ver, dentro tiene del campo que ver con el estado anímico, tiene que ver con la trayectoria del equipo, tiene que ver con el entrenador, con
cómo,
lo que transmite
cómo mueren
el entrenador.
Los señores,
muchos factores.
De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden y compañía, pues algo tendrá que ver el
hambre,
entrenador.
Hambre se llama eso.
No, algo tendrá que ver, digo yo.
Hambre.
Bueno, nos quedan cosas que comentar todavía. Y lo vamos a hacer a vuelta de esta última pausa, porque además hay que hablar de algo que pasó este fin de semana en un campo de nuestro fútbol que no me ha gustado demasiado.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas, Alpine Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-2506-92.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
No hemos terminado el tertulión 3:50, pero quiero que Carlos Hernández. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos cuente qué pasó el otro día en un partido de cadetes.
Sí, cadetes autonómicos, el pasado sábado en el campo del Galán, el partido finalizado con empate a 3 entre Sobradillo A y Huracán A, y cuando abandonaba el trío arbitral, las instalaciones pues se le acercaron dos aficionados, uno de ellos del equipo visitante, según consta, y así lo declaró en las redes sociales el CITAF, el Comité Técnico de Árbitros de Tenerife. El colegiado era Alejandro Díaz García, de categoría preferente. Ese pues fue escupido por parte de ese aficionado del conjunto Gran Canario, y cuando se acercaba un poco uno de los asistentes a Alejandro a separarlo, pues recibió un puñetazo del aficionado visitante.
Madre mía. En un partido de cadetes.
De cadetes, sí, que cuando ya habían finalizado, no fue en el recinto, digamos, sino ya cuando se dirigían a su coche.
Además, a ver,
de la cantina, no,
nada justifica una reacción así, nada, pero el partido, ¿cómo había acabado?
3-3.
3-3. Pues nada.
Pues si ya acaba el 3-2, no te quiero...
Sí, y de un equipo que no es de la isla, sí. Es decir, que es de Gran Canaria y que sea...
Que vino de viaje, está encima, ¿no?
Sí,
vendría a ver el partido. Con lo cual dedujo que tendría algo que ver con... No, normalmente un aficionado no creo yo que vaya a ver a un partido de cadetes a otra isla. Tendrá algo que ver con los jugadores del Huracán.
Tendrá que ser familiar. ¿Claro? Y yo te digo...
Qué pena.
Mi hijo Juan en Sobradillo y he tenido... Solo he visto dos partidos fuera de ellos este año, y uno fue precisamente con el Huracán. Y te puedo decir, y tengo testigos del comentario que yo hice, el partido acabó 2-2 y ha sido de los mejores arbitrajes que he visto yo, fue en Gran Canaria, el Huracán Sobradillo, y la afición del Huracán maravillosa, maravillosa. Por lo tanto, esto no puede tomarse como que no representa la
y va a tercer clasificado, que es la clasificación
y ha sido de este año, y es la afición de este año, y eso se nota cuando tú dices una afición complicada o lo que, para nada, te digo, arbitraje perfecto y la afición de escándalo, la afición buenísima, la del Huracán, y han jugado aquí también, problema cero.
¿Queda contado algo más, Carlos, de esto? ¿No?
Pues nada, que los chicos, sobre todo los asistentes, que son menores, que llevan pues prácticamente una temporada, pues estaban un poquillo asustados, lógicamente, y también el golpe que recibió, que es joven también, Alejandro Díaz García, con 20 y pocos años.
Increíble. Es una cosa lamentable.
El cadete, la que nos puede salvar al Tenerife, le puede salvar la temporada, el cadete.
Sí.
Bueno, perdió este
por
fin
cierto,
de semana.
Lo único corre
que,
el riesgo,
lo único que va bien es el cadete, ¿no?
Corre el riesgo de perderse el europeo. Dani, porque no está jugando con el Tenerife. Igual se queda sin convocatoria. Bueno, a ver, las preguntas del final del tertulión de hoy. Señor Galarza.
Dígame.
¿Qué sintió ayer cuando vio la asistencia de Teto en el gol de Ángel?
Una combinación entre alegría, orgullo, satisfacción y emoción.
Loren Dorta. ¿Se le pusieron los pelos de punta ayer cuando vio a José León de lateral?
Me sorprendió, pero bueno, al final acabé contento por la victoria y por la actuación de él, que no fue sobresaliente, pero por lo menos se defendió con dignidad.
Don José Rojas.
Pelos de punta para adentro.
Don José Rojas.
Yes.
¿Estará usted delante de la televisión y sintonizando el tiempo de juego de la cadena COPE el próximo domingo a las 3:15 para ver al Albacete de Shashua contra el Tenerife? Pasa, fue con...
¿Tienes alguna duda? Que voy a estar atento. Voy a intentar comer antes para tener estómago lleno y ver el partido con satisfacción total.
Esa tuvo profundidad, ¿eh? Esa tuvo profundidad, lo de Sasso tuvo profundidad. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández. Le hemos puesto ya el cartel de descanse en paz. ¿A Sipsic?
En paz descanse. Queda mejor. Sí, sí, ya ahí en el cementerio ya hay bastante. Ahí yo a tener amigos. Y más gente por llegar.
Al lado de Alazán.
Gracias, Loren, José Miguel. Gracias. Rojas, Primi. Nos quedamos con el resto del deporte. Queda por contar. Adelante, Cristian.
Con el resto del fútbol, Carlos Hernández, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Cristian.
Porque este fin de semana se confirmó ya el descenso del Mensajero de Segunda Red.
Sí, a falta de 4 jornadas, han sido 4 derrotas consecutivas para el equipo de Johnny Ojo, la última ayer en el Silvestre Carrillo ante el Getafe B, el conjunto mensajerista que vuelve al grupo canario. Y eso que estaba muy... muy triste, lógicamente, el técnico gran canario del Mensa.
Creo que descender así no es fracasar, descender así, desde mi punto de vista, en mi sensación general de lo que llevo aquí, me da cosas, nos da cosas, y creo que hemos identificado lo que parecía que era un imposible. Creo que hemos llegado aquí a falta de 4 jornadas con la posibilidad, y yo estoy orgulloso, primero de mi persona, primero de mi trabajo, primero de todo lo que he tratado de desarrollar.
Pues las palabras de Johnny Oujo, mientras que el Atlético pasó en la recta final del partido, en el minuto 88, lograba 3 puntos importantísimos frente al Ursaria, que lo sigue colocando cuarto en la clasificación, 47 puntos, los mismos que tiene el Getafe B, 51 tercero el Numancia, y 52 comparten el liderato la Gimnástica Segoviana y San Sebastián de los Reyes. Séptimo gol de Juan Carlos Menudo, que convertía el tercer penalti también de la temporada y que le dan 3 puntos importantes, y así lo analizaba Manolo Sanlúcar.
3 puntos importantes que nos hacen seguir ahí en esa situación que estábamos, que tenemos un partido menos y la misma ilusión y las mismas ganas para afrontar esta semana que viene, que vuelva a ser muy, muy, muy importante. Y bueno, que ya cada cosa que pase empieza a ser definitiva, ¿no?
Eso en cuanto a la Segunda Federación. Una pena lo del Mensajero. A ver si consigue salvarse el San Fernando y así por lo menos no tenemos más arrastres en el fútbol canario de tercera división hacia preferente. Precisamente de tercera hablamos, Carlos. ¿Qué destacamos del fin de semana?
Pues la victoria del Tenerife B ayer en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, con esos tantos de Cacho y del guardameta Moa Ramos ante el conjunto punto del Santa Úrsula. En los duelos también tinerfeños, victoria del Ibarra 1-0 frente al Marino y empate a 0 entre Atlético Victoria y Busanada. La clasificación en esta jornada la sigue comandando el Tenerife B con 64 puntos, 3 menos tiene Las Palmas Atlético, Unión Surullaiza con 60 y cuarto es el Lanzarote con 58. Todos estos equipos, Gran Canaria y Conejeros, tienen un partido de menos de cara a la recta final de la misma.
Y por abajo la cosa apretada y pendiente también, como decíamos anteriormente, del posible arrastre del San Fernando, con varios equipos de la provincia de Tenerife también implicados en ese descenso.
Sí, exactamente. Ahora mismo Ibarra, que está colocado en puesto de descenso 26, y eso que sumaba de A3 ante el Marino, los mismos 26 tiene el San Bartolomé, uno más el Busanada, 27, 28 el Atlético Victoria, ya más descolgado, pues Gran Tarajal, antepenúltimo, 22, Teror con 17 y Unión Puerto con 15.
Pues así está la cosa en tercera división. Gracias, Carlos. Hablamos ahora de baloncesto, porque este fin de semana volvió a jugar y a ganar el Lenovo Tenerife. Lo hizo ante el Girona por 14. Vidorreta estaba contento después de la victoria.
Sí, como dije, venimos en muy buena línea, pero bueno, hay una pelea muy, muy importante por las posiciones que van del tercero hacia abajo, aunque todos suponemos que al Barcelona le puede quedar pues siempre un extra para poder ratificar esa tercera posición, ¿no? Por eso hablo de primero entrar en el playoff.
Lucha muy dura por esos 8 primeros puestos en la que está inmersa el Lenovo, también con opciones de ser cabeza de serie, aunque todavía queda mucho para el final. Y en Polideportivo del fin de semana destacamos la eliminación ya del Cisneros en la Superliga Masculina de Voleibol y la victoria importante del Aris en el primer duelo de las semifinales de la Superliga Femenina. Escuchamos a Beli Sunguimina, jugadora del equipo lagunero.
Sabíamos que era importante el primer partido aquí conseguirlo, porque ahí nos va a ser bastante complicado. En su casa ya juegan bastante bien. Y nada, seguir como hemos estado este día y estar preparadas para que ellas estén dispuestas al partido. Es verdad que hoy creo que no estaban bastante cómodas, puede ser que el ritmo de partido ya lo hayan perdido, entonces tenemos que estar preparadas para cualquier cosa.
Nos marchamos. Ya saben que hay de nuevo, por supuesto, posibilidad de seguir nuestro tiempo de juego. Hoy hay un partidazo en segunda división, ese Racing Alcorcón. Ustedes dirán, bueno, partidazo. Sí, partidazo, porque el Racing se la juega por arriba y el Alcorcón se la juega por abajo. Y merece la pena seguir ese partido. Es a las 7:30 de la tarde. Y no hay partido de primera porque pues no hubo jornada el fin de semana. O sea que mañana es cuando hay tiempo de juego con la Champions. Y el miércoles también, vaya dos partidazos, el Madrid City y el...